ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 16 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente nuestro único objetivo en la realización, producción y dirección de este programa. Ahí está el jefe, el Boston, José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Vamos rápidamente a conocer el estado del tiempo para hoy, martes 16 de marzo. Escuchemos lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes en el norte de la isla de Tenerife tenemos cielos con intervalos de nubes, en el resto poco nuboso o despejado. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo en el sur donde suben ligeramente. Las máximas serán de 23 grados en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 18 en La Laguna. Sopla viento del noreste más intenso en la vertiente sureste y en punta noroeste y se esperan brisas en las costas del norte y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Y vamos con los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Buenos días a Librería Papelería Caletre Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y presten atención porque celebra este día del Padre en Tasca San Sofé con una experiencia brunch, almuerzo o cena especial para toda la familia con ingredientes frescos de la tierra y el mejor ambiente tranquilo. Estamos en calle Alemania 1, carretera de las Cuevas, La Orotava. Más información y reservas en el 922-32-5740 y en tascasansofe.com. Y ahora sí, toca echar un vistazo a las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con el Diario de Avisos porque nos golpea para que intentemos ser responsables en esta isla y a partir de ahora que sepamos que el tic-tac del reloj nos está acechando. El titular del diario, días claves para evitar el cierre de Tenerife en Semana Santa. La isla se la juega junto al resto de Canarias, subir este jueves a la fase 3 de alerta, que endurecería las restricciones para la hostelería y la movilidad en la totalidad del archipiélago. Si no mejoran los datos de contagios, porque no mejoran, no mejoran. Es todo lo contrario, seguimos empantanados en esa cifra de 200 contagios al día, Tenerife de nuevo liderando y por lo tanto No hay forma, no descubren el método. Bueno, el método saben cuál es. Pero la mojigatería, la cobardía, hace que no. Que todavía se diga, bueno, vamos a aprovechar 15 días más. Que no, hombre. Toma la medida hoy. Hoy. Es la medida que por la que optamos la minoría, obviamente. Pero es esa minoría que pondera sobre todo el bien general, el bien común. Sanidad suspende 15 días la vacuna de AstraZeneca por prudencia. Por prudencia y por verdadero pavor. Porque lo de AstraZeneca ahora mismo sí es verdad que ha provocado una crisis en toda Europa. En toda Europa. Los cuatro grandes países, Alemania, Francia, Italia, España, suspenden la vacunación de AstraZeneca como mínimo durante 15 días. La Organización Mundial de la Salud se reúne de urgencia para volver a analizar en profundidad la vacuna AstraZeneca. Muchos trompos. Y lo que les cuento, no solamente los cuatro grandes países de la Unión Europea han suspendido la vacunación con AstraZeneca, sino que también son muchos otros países en la Unión Europea los que toman esta medida. En España, esta decisión afecta a casi 1 millón de personas. 1 millón de personas, ¿eh? Y como bien apunta el diario de avisos, días claves para evitar el cierre de Tenerife en Semana Santa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pandemia, los contagios, siguen. Y la irresponsabilidad de nuestros dirigentes y la irresponsabilidad de gran parte, que no me cuenten milongas algunos alcaldes, de gran parte de la población, pues provoca que el gobierno regional diga 15 días, cuando en realidad yo soy de los que opinan que desde ya mismo, bueno, desde ya no, desde ayer mismo, tenían que haberse tomado medidas. ¿Medidas? ¿Por qué? Porque si tú tienes a un rebaño de niños, que lo que quieren es el pastel, pero no quieren escuchar lo que recomiendan los expertos. Si tienes políticos dirigentes que no se cansan de repetir machaconamente, demagógicamente, aquí también en esta casa, me tengo que cansar de escuchar a estos representantes del municipalismo decir que el 99% de la población de su pueblo se comporta maravillosamente. Váyase usted a hacer gárgaras. Váyase usted a hacer gárgaras. El 99% de la población. ¿Y quién es el que falla? ¿Servidor? ¿Servidor es el que falla? ¿En el puerto, en la Orotava, en los Realejos? ¿Es el servidor el que falla? El 99% de la población cumple. ¿Qué va a cumplir el 99%, hombre? Si yo me tengo que morder la lengua todos los días, pero todos los días, y vivo en la avenida El Mayorazgo de Franchi de la Orotava. Uy, pecado. Y me tengo que morder la lengua todos los días. Pero todos los días de Dios. Y no soy superior a nadie. Pero soy responsable. Vaya, responsable. Y hay vecinos maravillosos en esa zona. Maravilloso. Ciudadanos maravillosos. Pero que es uno solo el que comete la tropelía. Por favor, hombre, por favor. Diego Calvo, querido Diego Calvo, te encuentro más Josh Clooney que nunca.
Buenos días, Lorenzo.
¿Has pasado por algún tratamiento?
No, pasaré.
Ah, ¿hoy?
No sé si hoy o mañana pasado, pero...
¿Te apetece?
Sí.
¿Te apetece?
Para el Día del Padre, que ya se va acercando.
19 de marzo.
Ya se va acercando.
19 de marzo. ¿Verdad que tú recuerdas que el 19 de marzo era festivo?
De toda la vida de Dios.
De toda la vida de Dios.
Era, no sé si era por el Día del Padre o por el Día de San José, Padre de Jesucristo.
Claro, el Día del Padre, San José. Por el día, lo que pasa que nosotros, obviamente decíamos, nosotros cuando éramos niños también, decíamos el Día del Padre, porque se decía comúnmente el Día del Padre, pero se en realidad la festividad era San José. Sí. Padre de Jesús.
Era el motivo de la festividad.
Claro, dejó de ser festivo.
Bueno, en algunos sitios todavía.
Todavía hay comunidades que celebran.
En Valencia, por aquello de las fallas.
Es que Valencia, pues, un día, pues una fecha grande. Yo echo de menos esa festividad.
Cosita que quería puntualizar, porque el de los
damnificados. ¿Con la portada del diario?
Sí, no, sobre lo que estaba comentando, que estaba haciendo de AstraZeneca.
Casi un millón de personas, casi un millón de españoles, damnificados.
Entre ellos mi hijo Jorge, que se vacunó hace 2 semanas.
¿Y tuvo una reacción?
No, tuvo una reacción. Bueno, estuvo pachuchillo ese día.
¿Leve?
No estuvo. Pues no te llevó a tener fiebre, pero estaba un poco molido, como si hubieran dado una paliza. Pero quiero dar un dato que para mí es sustancial y además me indica pensar que algo más hay en el tema de la prohibición temporal cautelar de AstraZeneca. Se han vacunado en el mundo a 17 millones de personas.
¿Con esta vacuna?
Con la AstraZeneca.
17 millones.
17 millones de personas. Y hay 11 casos de trombos posiblemente relacionados con la vacuna. Por precaución, me parece una medida muy prudente.
Es que lo indica la Organización Mundial y los grandes países de Europa, por precaución.
Por precaución, justamente. Pero no tiremos de alarmas totales y absolutas, porque los beneficios que ha aportado ya a día de hoy la vacuna de AstraZeneca con respecto a los perjuicios es muy superior, los beneficios a los perjuicios. Y a mí me da que pensar, como soy un desconfiado por naturaleza, ¿por qué se le hace un seguimiento tan exhaustivo a AstraZeneca y no a Pfizer y a Moderna? Uh-huh. ¿No ha habido 11 casos en Pfizer y Moderna que ya llevan más personas vacunadas? ¿O la Sputnik? Que se está, se está pensando...
¿Hablas de la vacuna rusa?
Sí. Se está pensando en que la Agencia Europea del Medicamento la apruebe. Pues mira, no quiero decir que esté yo en posesión de la verdad, pero a mí me huele que algo tiene que ver todo esto con el origen de esa vacuna y dónde se fabrica actualmente y las negociaciones que hay entre la Comunidad Europea y el laboratorio para obligarlo a que se produzca dentro del territorio europeo.
Presiones de Europa para que la empresa, el laboratorio que produce AstraZeneca...
A mí me suena, me huele que algo del Brexit tiene algo que ver con esto, porque en Gran Bretaña no se han paralizado y se han vacunado de los 17 millones, creo que 12 son...
Sí.
Y en Gran Bretaña exactamente no hay ni un solo caso de trombosis. No quiero decir con esto que haya un contubernio judío-masónico en contra de AstraZeneca, pero que hay una...
Yo no creo en la conspiración, ¿eh?
No es una conspiración, pero sí son intereses comerciales.
Pues
algo
es la valoración,
ver.
Es la valoración tuya.
Yo, 17
claro.
millones de personas vacunadas, 11 casos de posibles trombos que no están garantizados. Ya se paralizó la fase 3 de AstraZeneca por algo parecido a esto. Esto, y lo que van a hacer es estudiarlo. ¿En 15 días van a estudiarlo?
15 días se dan de plazo.
¿Ah, sí? ¿Y no será que hay una negociación en esos 15 días?
Cabe la negociación y estudiar.
Yo introduzco esta variante en la reflexión que yo hago y que me gustaría que hicieran todos los demás. A mí me parece extraño. Oye, que las medidas cautelares... Perfecto. Me parece
de
muy
esto
bien.
Se hablaba antes de que se pusiera... Antes de que llegaran las vacunas, teníamos este debate.
Sí,
cuidado.
Sí, sí, sí. Y para
porque esto va muy rápido. No, y que esto va muy rápido. Lo de la vacunación, lo de conseguir esta vacuna para este maldito bicho, todo ha sido muy rápido. La ciencia se ha tenido que poner a trabajar como nunca antes. Y ya tenemos las vacunas en un tiempo récord. Y las dudas siempre han existido, pero van a cumplir todos los requisitos, todas las garantías. Y ahora surgen las dudas, las tremendas dudas, porque una persona que de repente tiene un trombo, 11 personas. 11. En Europa eso es una cifra más que suficiente para que se
diga. En Europa sí.
En otro país del mundo, tú te vas a China y dices 11 personas han sufrido un trombo. ¿Pero qué me estás
pero
contando?
Pero en Gran Bretaña también 11 personas serían...
Claro. Pero en Europa, que es el primer mundo, esto basta.
De 17 millones, ¿eh?
Claro.
Cuando en Canarias hay 200 contagios diarios.
Claro.
Vean la desproporción, ¿no? Hay 2 millones de habitantes en Canarias, 200 contagios. Hay 17 millones de vacunados, 11 posibles trombos que no... No se sabe si son...
Pero tú sí compartirás conmigo y conmigo que esto sí nos garantiza, el estar en Europa sí nos garantiza algo.
Hombre, lo que tenemos que tener claro
es que... Basta que una sola persona sufra un trombo para que en la Unión Europea, que yo te compro también, cuidado, que detrás puede haber otra cosa, lo puedo comprar, la presión para que en el Reino Unido, como consecuencia del Brexit, digan, señores, vamos a ponernos serios, porque si no te amargo la vida, ¿no? pero que también yo me siento muy europeo en este momento. Decir, oye, basta una persona en Dinamarca, me da lo mismo, en Dinamarca, con un trombo, párese un momentito esto.
Es una sociedad
ahora,
muy
garantista. Si pasa en Rusia o en China garantista, o en claro Brasil,
que,
tú dices...
Bah, pues, que estamos hablando de las vacunas hace mucho tiempo y para mí hay una confianza absoluta en que lo que nos vayan a inyectar tiene una garantía muy importante y que además siempre los beneficios van a ser mayores que los riesgos.
Bravo.
Insisto que una aspirina tiene efectos secundarios.
Siempre.
Que omeprazol, ¿le suena ese nombre de un medicamento para el estómago que durante decenas de años hemos tomado todos?
Todos.
Después resultó que hicieron un estudio y parecía que tenía una afección cardíaca provocada directamente por el consumo de omeprazol. Desapareció el omeprazol de Europa. Hay que tener confianza en la ciencia.
Siempre.
Y el COVID está por investigar, está por estudiar. ¿Hemos avanzado mucho en su conocimiento? Sí.
Muchísimo.
¿Que las vacunas son una herramienta que tenemos para luchar contra la pandemia? Sin duda alguna.
Esto provoca indudablemente... yo digo el miedo, no iba a decir el pavor, es que pero sí el miedo y muchas dudas en la población.
A mí eso es lo que a mí me temo. Es decir, la teoría de la conspiración que antes tú referías, que yo no quiero ahondar en ella porque no soy conspiranoico, pero sí creo en los intereses comerciales y creo que...
Pero la realidad es la realidad. Hay una guerra y un enfrentamiento entre Europa y el Reino Unido como consecuencia del Brexit. Eso es así.
Hay un enfrentamiento comercial por el Brexit y hay una guerra económica, comercial, por las vacunas.
Sí.
Entonces... ¿Que hay que buscar un equilibrio? Sí, lo que no pueden poner en duda a la población...
Ni poner en riesgo la salud de las personas.
No, pero no hay que poner en duda, no se debe generar la duda en la población normal que las vacunas son peligrosas. A mí eso es lo que me da miedo, decir que
cuidado porque entonces los negacionistas...
Exactamente.
O sea, Miguel Bosé de turno y toda esta morralla...
No hay
morralla,
que alimentar la bestia, igual que a las
claro, van a tener de nuevo ese trampolín.
Que sí, que sí. Y al igual que le reclamamos a nuestros servidores públicos...
Ayer hablábamos con la concejal
de los
Alejos.
Ayuntamientos y de las administraciones públicas, que no fomenten las actividades en las calles, que fomenten las pocas relaciones sociales, igual que les pedimos diariamente eso, también le pediría yo a los gobiernos que no sembraran la alarma con respecto a
que fueran
a
muy rigurosos con el mensaje.
Relativizar el problema que hay ahora mismo con AstraZeneca. Hay que relativizarlo porque de verdad no van a decir, oye, mira, es que hay un conflicto económico entre la Unión Europea y AstraZeneca porque nos hicieron
una
putadita.
No, sabes que no.
No lo van a decir. Y paralizar 15 días la vacunación va a hacer perder vida. Alguna puede caer. No tanto como que la gente salga y se relacione sin medida. Pero bueno,
solamente en España 1 millón de personas. Imagina la consecuencia que esto va a tener en toda Europa porque son los 4 grandes países.
En Tenerife 29.000.
En Tenerife 29.000. Nos quedamos en casa. 29.000 personas que se quedan ya sin vacunarse.
No sé si es 24.000
o 29. Se quedan sin vacuna. De momento.
De momento. Que yo tampoco lo entiendo. Es decir, podían haber paralizado la inoculación de la primera dosis, pero el refuerzo de la segunda no deberían haberlo parado.
Son cuestiones que nosotros planteamos y ponemos encima de la mesa. Ayer hablábamos con Carolina Toste y decíamos, bueno, Los Realejos es el lugar designado para la vacunación masiva a partir del 5 de abril. 150.000 personas del norte de Tenerife, comarca Tacoronte, Asentejo y Valle de la Orotava, tienen su lugar en La Gañanía, en Los Realejos. El 5 de abril comienza esa vacunación masiva, 150.000 personas. Pero también tenemos esta otra noticia, lo de AstraZeneca y...
¿Te parece buen sitio La Gañanía para 150.000?
Hombre,
personas.
Si a mí me dicen que la Orotava ofreció el trompo, que hay que tener, en fin, que mañana, vale. Mañana me lo explicará el alcalde, porque yo digo, la Orotava es grande,
pero ya
es grande. El puerto, la Orotava es grande, hombre,
sí,
la Orotava
pero...
es grande. El puerto ofreció el Tahoro, bueno, y llega a Los Realejos y ofrece el polígono La Gañanía, ¿no? Todo aquello. Pues entre las tres zonas, yo prefiero lo de Los Realejos.
¿Sí?
La de Los Realejos, sí.
¿Seguro?
Sí. ¿Tú con qué te quedas?
El trompo.
¿Por qué?
Primero porque está más céntrico.
Pues a mí eso es lo que me echa para atrás.
Es más fácil llegar y salir. Es decir,
es todo eso lo que me echa a mí para atrás.
Lo que hay que evitar son las colas.
Claro, pero allá arriba no lo consigues, en Los Realejos.
¿Cómo se llega a La Gañanía? ¿Por dónde se llega?
Sí, eso sí.
¿Y qué vías de entrada y salida tienen? ¿Y qué posibilidades de control tiene un polígono que tiene 30 calles transversales a las otras 30?
Escucha la entrevista a la concejal, porque todo eso obviamente...
Oye, escucha. Bienvenido sea que haya un sitio...
No, tenemos que tenerlo.
Pero yo creo que lo importante es la afluencia de personas y la rapidez de entrada y salida.
Y esto la, no lo dice Diego Calvo porque viva en la Orotava.
No. El Parque Tauro, el Liceo Tauro, iba a decir. El Hotel Tauro también tiene un problema de accesibilidad. ¿Por dónde llegas y por dónde sales?
Es que ofrecer el Parque Tauro, dices tú, es que el puerto de verdad tendría que haber levantado la mano y dice, no me pidas lo que es imposible para mí porque tengo 8,9 kilómetros cuadrados. O sea, es que...
Yo creo que de verdad el sitio donde mejor entra y sale la circulación es el trompo y donde más facilidad tienes para aliviar que no se
la Orotava ofreció el trompo. Y
el problema
son
las concentraciones, las colas, las concentraciones de personas. Y lo que hay que buscar es la fluidez de la entrada y la salida, que se eviten las colas, que se eviten las concentraciones.
Esperemos que todo funcione bien, ¿no? Ya que se ha decidido que sea Los Realejos, que todo esto salga bien. Poco a poco vamos... vamos dejando atrás las noticias que son muy importantes para entrar de luego a continuación dentro de nada en lo que es la noticia del día desde ayer, que es la decisión de Pablo Iglesias. Pero ahora quedémonos todavía en Canarias porque el día trae ese otro titular que, por ejemplo, el diario habla del tic-tac, de que el reloj avanza y de que si no somos responsables en 15 días Tenerife y Canarias se va a paralizar. Se va a paralizar y los contagios no descienden. Y el periódico El Día señala lo siguiente. Canarias pierde 10 empresas diarias desde el inicio del año. 10 empresas todos los días. Cierran todos los días desde el inicio del año. Más de 16.000 negocios desaparecen durante la pandemia. 8.909 personas se quedan sin trabajo. Los hoteleros presionan a los alcaldes para que bajen impuestos. De esto ya hemos hablado. Con un ranking de cumplidores e incumplidores. Esto es nuevo. Los hoteleros presionan a los alcaldes. Porque hemos entrevistado a Juan Pablo González, gerente de Asotel, hablando de que le pedían medidas de alivio fiscal. No todos los municipios, según él, han respondido. El puerto de la Cruz, insiste Asotel, entre otras localidades. Pero ahora los hoteleros presionan a los alcaldes para que bajen impuestos con un ranking de cumplidores e incumplidores. O sea... ¿Quién cumple, quién no cumple?
Hombre, la imposición municipal es bastante escasa, quizás...
Pero los datos son terroríficos, Diego, ¿eh? 10 empresas todos los días, más de 16.000 negocios desaparecen, 8.900...
Son superiores a lo de la crisis del 2008.
Esto es catastrófico.
Lo que sí es verdad, y no quiero revolver un poco los recuerdos de Nadia Calviño, que ayer me decían que era de derecha. Nadia Calviño, ministra de Economía.
¿Ella es de derechas?
Eso dice alguno por ahí, ¿no? Que es de derecha. Habrá que ver dónde está posicionada.
Entonces Yolanda Díaz, la que será nueva vicepresidenta, también de derechas, ¿no?
También,
claro, porque...
No he hablado de ella, pero mira, probablemente sí. Esta señora tenga la misma opinión de Yolanda Díaz, pero volviendo a la historia, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre imposición municipal y tasas.
Sí, venga.
Una cosa es el impuestos que se pagan, pues por ejemplo, para mí impuesto es el IBI, ¿no? El impuesto de bienes inmuebles.
Está claro.
El impuesto a actividades económicas.
Bien.
Todo esto se podría hablar, pero lo que debería haber estado ya solucionado es el tema de las tasas, como por ejemplo la tasa de recogida de basura. Si no es lo mismo un hotel en actividad.
Si un hotel está cerrado, genera.
Pero tiene que pagar la misma tasa de basura. Eso debería haber sido automático. Al igual que el consumo de agua y luz se disminuye automáticamente, la basura no. La basura, no hay contador de basura. Hay un...
No, pero si tú,
es una tasa,
si,
no
si
un impuesto.
Si tú cierras, no puedes generar basura.
Pero sigues pagándola.
Sí.
Entonces, el tema de los impuestos de circulación, que también son municipales, a un hotel le afecta poco. El paso de carruaje y tal, de los vados, pues, también le afecta poco. Yo creo que el problema grave, o lo que debería haber habido una respuesta inmediata por parte de los ayuntamientos, es en el tema de la basura. Tema de la basura tenían que ver. Porque parece una tontería, pero el dinero y los que tienen un negocio y un local saben no, qué pasta
un
se
hotel
paga de basura.
Al año, lo aseguró Juan Pablo González, gerente de Asotel, al año, solamente en basuras, entre 35 y 40 mil euros.
Por eso te digo, es decir, una tiendita pequeña en el puerto de la Grupa, un dinerito, ¿eh? Fino.
Sí. Si un hotel paga al año 35 o 40 mil euros, según Asotel, una tiendita en el puerto de la Cruz, en el centro del puerto de la Cruz, en el Paseo San Telmo, en la Milla de Oro, por ahí, tiene que pagar su dinerito, ¿eh?
Se paga. Yo no he tenido nunca un local en el puerto de la Cruz, pero con actividad o sin actividad. Se paga.
Y yo creo que en el centro de la Orotava también se paga, ¿eh?
También. Pero eso debería haber sido un movimiento de cintura corto, rápido, que tenían que haber hecho absolutamente el 100% de los ayuntamientos. En el momento que hay un confinamiento y se reduce o se limita la actividad comercial en los locales, debería haber ido una proporcionalidad en el pago de las tasas. Los impuestos, se puede hacer una demora. Los bancos lo hacían en la época de la crisis con bastante facilidad. El mora de las hipotecas se gestionó y se negoció en muchos casos. ha habido poca cintura, ha habido poca flexibilidad, ha habido poca rapidez de actuación. Que un año después estén pidiendo los hoteleros que haya una revisión de la imposición municipal, pues dice muy poco de las personas que están al frente de nuestros ayuntamientos, ¿no? Porque debería haber sido visto y no visto.
Hemos tomado conciencia de lo que, obviamente, yo creo que gran parte de la población ni siquiera ha tomado conciencia de lo que es la pandemia como, como destructora de vidas. O sea, más de 100.000 muertos en España, etcétera, etcétera. Y vemos que aquí en Canarias y en Tenerife el descenso de contagiados no se produce, pero tampoco la gente creo que ha tomado conciencia de lo que ha supuesto esto para la economía, ¿no? Porque es que la voladura ha sido total. O sea, recordemos lo que tú decías, la crisis financiera. Lo que contábamos, de esta es imposible salir. O sea, peor que esto, ya algo parecido a esto no se volverá a producir a la escala global. Aquello se llevó por delante también muchas familias, muchas economías, muchas empresas. Yo vengo de una empresa que fue arrasada por esa economía y por la mala gestión en esa empresa. Pero esta pandemia, el COVID-19... lo ha cambiado todo y además es bueno centrarnos en lo que tiene que ver con la salud, siempre, siempre. Pero ojo, no perdamos de vista la repercusión que está teniendo en la economía, en la macro y en la microeconomía.
Yo no quiero pecar de optimista, porque en este caso intento ser lo más optimista que pueda. La crisis
y te lo agradezco, y te lo agradezco.
La crisis del 2008 era una crisis que por no inesperada no
fue
era
una crisis financiera.
Pero claro, era previsible.
Era muy previsible.
Pero aparte de que el 2008 fuese previsible, había una necesidad de reajuste económico internacional. Y cuando digo reajuste, era un reajuste duro. Es decir, habíamos consumido por encima de nuestras posibilidades. Las empresas habían crecido por encima de sus garantías estables.
Estábamos dopados.
Por supuesto. Estábamos.
España
muy,
estaba
muy,
dopada.
Muy bien definido. Dopada.
España estaba dopada porque un loco en la presidencia decía, vamos a jugar en la Champions League.
Con el pues crecimiento, claro. el crecimiento. Y ahí vamos, ¿no? Y la ley del suelo que nos tanto bien nos hizo en un momento dado y tanto daño nos hizo después. Pero era una crisis diferente a esta. Yo creo que esta crisis también inesperada, pero también era previsible. No olvidemos que en foros internacionales ha habido aventajados y adelantados de la sociedad actual, tipo Bill Gates, que nos avisaban de la posibilidad de una pandemia mundial, y tipo Barack Obama. Es decir, no solamente Bill Gates anunciaba la posibilidad de que existiera una pandemia mundial, porque ya nos había avisado el SARS, el MERS, sí, ya había habido alguna historia. Y ellos eran conocedores, por lo menos Obama, del nivel de investigación que se estaba llevando en los laboratorios víricos a nivel mundial. Es decir, que esto podía pasar por un lado o por otro, y de hecho pasó. Insisto, pero por no inesperada era poco previsible, pero la diferencia con la del 2008 es que yo coincido con Nadia Calviño de que no va a ser una recuperación en V, ¿no? Es decir, con una.
No lo va a hacer,
pero sí va a ser mucho más fácil, porque no hace falta reajuste del sistema, hace falta simplemente modernización.
Y tengan cuidado porque acabas de nombrar a Nadia Calviño y según algunas informaciones que han aparecido en diferentes periódicos, diarios digitales y diarios económicos, se cree que está moviendo hilos para desaparecer del gobierno. Ella ha tomado la decisión y volver a Europa.
A él le gustaría a ella.
Creo que está moviendo los hilos para volver a Europa, Nadia Calviño, porque no puedo.
Papá no le va a dejar eso, por favor, te quédate ahí.
Fíjate el dato que nos aporta.
Y perdón, el análisis de la parte económica, yo creo que solamente, y digo, cuando digo solamente soy muy optimista, hace falta actualizar el modelo económico. No hace falta reajustarlo, es decir, porque aquí realmente hay un cambio. La pandemia se va a quedar a unos niveles, no como estamos ahora mismo.
Yo pido las reformas, en España.
Pero sí va a haber que modificar cosas.
Y Europa exige reformas.
Y va a ser por gravedad. Es decir, la propia sociedad lo va a pedir, lo va a hacer. Si el consumo va
a
cambiar.
Tú machacas siempre al oyente, y está muy bien, digo machacar al oyente, tú machacas siempre con algo que es tan, tan cierto que es irrebatible. Lo de un país subsidiado, esto no se sostiene. Europa es la mejor aliada que puede tener España para hacer llegar ese mensaje. O sea, señores, reformas, reformas, reformas. Pónganse a trabajar en ellas ya, porque de los 140.000 millones de euros no verán ustedes un solo euro si no emprenden reformas.
Vamos a ver, ¿qué pasó en Grecia?
Porque, efectivamente.
¿Qué pasó en Grecia?
¿Fue doloroso lo de Grecia? Dolorosísimo.
Pero es que no lleguemos a eso.
Claro, es decir, no es que no hay que llegar a eso.
Porque el gobierno griego influía en la opinión pública griega de que Europa era lo peor.
Sí, el enemigo.
Era el enemigo a batir, es decir, venían a fastidiarnos.
O sea, Grecia se salvaba sola.
Mire, Europa, por desgracia o por suerte, tiene también una administración pública, también es un sistema político y también tiene sus defectos.
Y tiene mucha burocracia,
pero,
claro, defectos.
Tiene una cosa, sobre todo, que es una estructura garantista de libertades, sí, y derechos. Y fundamentalmente va un poquito por delante que nuestro actual gobierno.
¿Sabes una cosa que a mí me distancia de Vox?
Eso.
Que yo soy muy europeísta.
Vale, pues ya ves tú cómo yo...
No, pero yo que soy un...
Por alguna otra cosa más.
Vale, yo que soy una persona que reconoce simpatías hacia este, hasta ese, hacia esta formación política, yo me siento muy europeísta, con todas las consecuencias, señalando los defectos. Uh-huh. Porque tiene muchísimos defectos.
La corrupción está implantada en cualquier parte.
Exacto.
Pero yo me siento muy europeísta. Es evidente, es un sobrecoste bestial.
Un país solo hoy en Europa
no
puede.
Si no somos capaces de construir, vamos a ver. El mercado común europeo nació por la necesidad de tener un competidor a Gran Bretaña del carbón.
Sí.
El Benelux.
Sí, sí. Correctísimo.
Vale.
El Benelux. Bueno.
Si Europa hoy
es para localizar a los países del Benelux.
Benelux, Bélgica, Holanda.
Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
Y de ahí nació la Comunidad Económica Europea.
La Comunidad del Hierro, ¿no?
Del carbón.
Del carbón, sí.
En la época de la industrialización,
claro,
terrorífica, donde Gran Bretaña estaba sacando una ventaja enorme.
Y todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Pues si en aquel momento eran capaces de entender que los mercados había que colectivizarlo, había que unirlo para poder hacer frente a la internacionalización, de aquel momento no se llamaba globalización, sino internacionalización de la economía. Ahora mismo la globalización exige que Europa tenga conciencia de unidad. Porque si no, no podemos competir a nivel mundial ni con China, ni con Rusia, ni con Estados Unidos.
Es que lo ha dicho Angela Merkel. Alemania, por sí sola, no puede competir en este mundo globalizado.
Ni Gran Bretaña tampoco.
Ni Francia tampoco.
Gran Bretaña tiene Brexit porque estaba Donald Trump.
Exacto.
Y Boris Johnson...
Ahora sí está sola.
Ahora está fastidiada.
Ahora está fastidiada, claro. Y si Merkel o Alemania, con 80 y tantos millones de españoles... de habitantes, de alemanes, ya quisiéramos nosotros.
Ya quisieran los alemanes.
Ya quisieran los alemanes, también es verdad. Si Alemania por sí sola no puede, si Japón, que duplica la riqueza de Alemania, tampoco puede y se ve angustiado Japón para colocar sus productos y es la tercera economía del mundo.
De lo que era Japón a lo que es hoy.
Pero sigue siendo la tercera, ¿eh?
Sí, pero están los coreanos ahí al lado.
Claro, y dices tú, es que esto es terrible, esto es terrible.
Europa tiene que funcionar como una entidad administrativa fiscal, eso es quizás sea el gran problema, no solamente una unidad monetaria, económica y fiscal, tiene que haber una fiscalidad común.
Sí.
Debemos intentar luchar contra los paraísos fiscales para que...
Pero ojo, Europa también debe luchar contra los paraísos fiscales dentro de Europa.
Sí, por supuesto.
Porque Luxemburgo, Irlanda, Holanda,
Gibraltar, Andorra.
Es que tenemos paraísos fiscales en nuestro propio cuerpo. O sea, tumores.
Por eso,
dices tú, ¿pero qué hago con esto?
Por eso digo que fiscalmente Europa tiene que avanzar mucho. Pero lo que está claro es que a nivel de garantía de derechos y libertades,
no hay otro
es
lugar en el
inigualable.
Mundo. No hay otro lugar en el mundo.
Estamos a años luz de Estados Unidos.
Que sí, no hay otro lugar en el mundo.
Y en cultura democrática.
Yo no sé si me permite dar el nombre, pero yo lo voy a dar. Ángel Montañés, que es concejal del Partido Popular y presidente de esta formación política, se ha puesto en contacto con nosotros y asegura que en el Puerto de la Cruz un hotel de 100 camas, paga 1.300 euros aproximadamente año en lo relativo a la recogida de basuras.
Poco.
1.300 euros. Él dice, es una tasa poco significativa.
Es poco.
Sí, pero
un local,
hay que reducirla.
¿Pero un local?
Claro. El IBI es lo que hay que atacar. El IBI es lo que hay que atacar, asegura Ángel Montañés. Y lo que propuso el PP, no pago de tasa de ocupación de vía pública durante 3 años.
Por ejemplo.
Durante 3 años. Ojo, es que yo aquí también me llevé las manos a la cabeza cuando leí la propuesta del PP, porque la propuesta del PP no se limitaba a un año, a 12 meses, sino 3 años. Y ellos siguen insistiendo en esto. O sea, no pagar la tasa de ocupación durante 3 años de la vía pública.
Yo no sé si tengo una pedrada en la cabeza muy grande o no, ¿no? Pero desde luego, si una administración pública quiere ayudar a una economía, lo que tiene que hacer es flexibilizar el impuesto en momentos de crisis. Si lo que no se puede es cargar al pequeño y mediano empresario de una sobrecarga impositiva para después hacerse cargo el Estado del dinero y repartirlo a su gusto.
Eso ya sabes a lo que lleva.
Yo eso no lo he entendido nunca. Es decir, reacción inmediata ante una crisis como la que se planteaba en el mes de abril o mayo, que ya no teníamos esa venda puesta dentro de los ojos de no saber lo que estamos enfrentándonos. Sabíamos en mayo o abril a lo que nos estábamos enfrentando. Y en vez de encauzar la economía, es decir, vamos a flexibilizar el pago de impuestos, vamos a hacer unas moratorias, vamos a dejar que el dinero circule en manos de los empresarios y en manos de los trabajadores. El afán recaudatorio de vamos a seguir cobrando para nosotros, incluso de Europa, mándenme dinero para yo distribuirlo, bajo un criterio que sinceramente no va a reactivar la economía en ningún caso, sino va a mantener empleos precarios y va a subsidiar a personas con necesidad. Eso es muy peligroso. Y esa es la dirección de este gobierno.
Nos lleva al fracaso, ¿eh? Nos lleva al fracaso.
Insistir que por ahí no podemos seguir.
Es decir, ¿a ti te parece poco que un hotel de 100 camas pague 1.300 euros?
Con actividad, sí.
Claro. Con actividad, sí. Hombre, sí. Ahora que está cerrado es un dinero absurdo que tienes que pagar. Y dices tú, ¿pero por qué tengo que pagar yo 1.300 euros?
Es que las tasas de basura son muy relativas. Porque hay hoteles o hay centros comerciales que tienen compactadores de basura que tienen su propia recogida de residuos a distintos puntos limpios.
Eso sí, si no, no.
Entonces hay que reducirlo. Si un hotel entrega bolsas de basura sin compactar, sin clasificar, a lo mejor es muy poco. Si lo entrega seleccionado, compactado, y pues a lo mejor está bien.
Creo que el puerto dio pasos.
Pero yo creo que hay muchos hoteles que
en ese sentido, en el anterior mandato dio pasos, ¿no? Y en ese sentido, importantes. El IBI es lo que hay que atacar. Asegura.
Sí, es que lo del IBI es un impuesto que, sinceramente, yo entiendo que históricamente fuera necesario.
Sí.
Una parte importantísima es la financiación de las administraciones locales. Pero a fecha de hoy yo creo que a la gente le dependería muchísimo mejor tener claro qué es lo que está pagando. A nadie le preocupa pagar el agua, o tiene muy claro cómo paga el agua. Y en el agua se paga el saneamiento. Nadie lo sabe, a lo mejor, o nadie se preocupa de saberlo.
Entremos en esto porque esto... No. Adelante, vamos a ver.
Las tasas
nos llega la factura del agua.
Lo sabemos.
Y te puedes llevar las manos a la cabeza un mes, decir,
pero
oye,
pagas
pero
un
este
servicio.
Mes... A ver... ¿Pagamos? ¿Qué pagamos cuando nos llega la factura del agua?
Depende del ayuntamiento, porque el agua lo cobran los ayuntamientos y las empresas concesionarias. Pero normalmente se paga el agua y...
¿El saneamiento?
Y la recogida de agua sucia.
Se paga el consumo de agua...
Y la evacuación.
Bien.
Pero lo tenemos claro. La tasa de basura, está claro que a veces hay algunos ayuntamientos que la tasa de basura incluye en el impuesto de limpieza diaria o no. Yo iría a esa línea, es decir... Cóbreme usted un impuesto, pero dígame por qué me lo cobra. ¿El IBI para qué se emplea? Pues teóricamente para el mantenimiento de las calles,
lógicamente,
el mantenimiento de las aceras, los parques, los jardines, el alumbrado
pero
público.
¿Pero tenemos la garantía de que eso es así? Porque siempre nos quejamos, ¿no? Los jardines podrían estar mejor, las calles podrían estar mejor, en fin.
Bueno, pero da igual que puedan estar mejor o pues están peor, pero la gente no sabe dónde va su dinero. Entonces, el IBI es un impuesto, para mí, injusto, ¿no?
El IBI es un impuesto que recauda, en este caso, el ayuntamiento, que tiene esa finalidad.
Que es variable, además.
Sí,
es decir,
pero tiene esa finalidad. Pero ahora, ¿qué hace el ayuntamiento con ese dinero?
No es finalista, como casi todo.
Ajá.
Yo preferiría que hubiese un impuesto donde me dijeran, usted paga por su vivienda en el pueblo de Los Realejos 32 euros al año por mantener alumbrado su calle. ¿Qué paga usted? 64 euros al año por tener usted sus calles limpias.
No, pero
paga usted 22 euros por sus parques y sus jardines.
Pero esto variable, ¿no? O sea, según lo que gastes de luz, pues pagas, ¿no?
No, alumbrado público no lo gestionas tú.
Ah, bueno, claro.
Quiero decirte, los servicios que me presta el ayuntamiento, que me los detalle.
Sí, lo que te presta el ayuntamiento,
que no
los servicios.
Venga, ahí va, catastro, eso.
No.
La gente que opina que es el catastro, es una cosa que pago por tener una propiedad en mi pueblo. Es decir, es como un impuesto, que es un impuesto, pero un impuesto revolucionario. Y la gente se queja, dice que yo pagué mi hipoteca, pagué mi suelo, pagué mi proyecto, pagué mi licencia y tal. ¿Y por qué tengo que pagar IBI? Pues mire usted, porque hay alumbrado, porque hay calle. Hay que explicar a la gente. Y entonces, además, vas a ser más exigidor, porque sabes lo que estás pagando. Yo esto lo he dicho hace muchos años, no he visto movimiento ninguno.
Esto lo implantan en el norte de Europa, en la Europa civilizada, como yo digo, desde que el mundo es mundo, ¿eh?
Pero es que además tiene la facilidad de una cosa. Si tú quieres, que aquí en España se ha hecho muchísimos años y ha ido muy bien, el tema de las contribuciones especiales, si tú te acordarás.
A ver, ¿qué es esto de las contribuciones especiales?
Pues que un ayuntamiento se veía presionado por una comunidad, por una calle, por un barrio,
sí,
que tengo un problema porque las aceras están rotas, no tengo jardines, sí, no tengo alumbrado público, sí, no tengo asfalto. Vale, pues el ayuntamiento no puede asumir la obra, pero si usted, que va a ser el que va a repercutir en su propiedad el beneficio de hacer una infraestructura común, vamos a pagarlo entre los dos. Yo le pago a usted el 50% y los vecinos pagan el otro 50%. No veas cómo se velaba por la calidad de la obra. No veas las facilidades que se ponían para hacer las cosas bien. Contribuciones especiales.
Algunos. Porque los vecinos
como una
tenían...
derrama de una comunidad propietaria.
Claro, porque yo te... mira, me lo has quitado. El concepto. La derrama. O sea, esto es como, señores, nos tenemos que reunir, hace falta una derrama. Hay que poner dinero.
Exactamente.
Pues la fiscalización sobre la obra, absoluta.
Correcto. Es decir, el control del gasto, absoluto. Y la transparencia hacia los ciudadanos. Es decir, ¿por qué tiene que haber un político que diga, este año las inversiones se van a hacer en este barrio, un plan de barrio? Si realmente tú le vas
lo llaman
a dar,
plan de barrios, claro.
Se le llaman plan de barrio porque quitaron las contribuciones especiales, quitaron la aportación de los vecinos. Entonces, claro, si tú tienes una propiedad, y la última vez que se hizo algo parecido a esto en este valle que yo recuerde fue en la urbanización Las Cuevas, y funcionó de maravilla, porque se mató un perro meando en una farola, se puso el grito en el cielo, y la comunidad autónoma, el ayuntamiento y los vecinos reformaron aquello para que el ayuntamiento se hiciera cargo del tema, pero cada uno pagó una parte de su obra.
Y se fiscalizó.
Sí, hombre, claro. ¿Quién se benefició en primer lugar? Los propietarios de las parcelas, claro, de Las Cuevas, claro, que revalorizaron sus propiedades. Tan descabellado, ¿eh? Lo de las contribuciones especiales. ¿Por qué se limita?
¿Hay algún partido que proponga eso?
Nadie. Bueno, Diego Calvo, que está loco, y lo dijo una vez en UPyD, y me hicieron caso. Y en Ciudadanos, pues, no sé, igual dentro de una semana o así. Pero vamos, que es una idea que yo propongo siempre porque... Pero es muy poco popular que un ayuntamiento le diga a su vecino, ¿usted quiere que asfaltemos su calle y que le pongamos acera? ¿Las tiene? Es mi responsabilidad mantenérsela. No se preocupe usted, que yo se la voy a arreglar. Pero si usted quiere que le hagamos un parque, o que le hagamos un centro de salud, o le hagamos un parque deportivo...
Es que el ciudadano tiene el convencimiento de que el dinero del ayuntamiento no es su dinero. También
han
es eso.
Conseguido.
Ahora me quieres sacar dinero a mí para arreglar esto.
No, para beneficiar tu barrio, bueno, y vale, mejorar tu propiedad.
Claro.
Porque cuando un edificio pone un ascensor nuevo, mejora la propiedad de cada uno de los que están
por
dentro.
Por supuesto.
Pues si las calles tuyas las mejoramos, no las mantenemos, cuidado, no las limpiamos,
sino las mejoramos.
Las mejoramos. Como por ejemplo la carretera del Sauzal, que don Paulino Rivero, que en aquel momento era consejero del Cabildo, no pagó un duro de expropiación simplemente convenciendo a las personas que dinero público iba a ponerse en vía pública y iban a mejorar iban a aumentar el valor a las propiedades. No puso un vecino ni un solo problema. Cedieron suelo a cambio de mejorar el
y así tenemos la entrada que tenemos al Sauzal.
Pues se hizo sin expropiaciones. No costó ni un euro. Paulino Rivero. El que después tanto hemos criticado.
Sí, por supuesto. Pero al César lo que es del... Sí, al César lo que es del César.
Esa manera de hacer las cosas es difícil de que la gente lo vuelva a entender. Pero una cosa es mantener las vías públicas, lo común de un pueblo, y otra cosa es mejorarlo. Si quiero mejorarlo, ¿qué problema hay en que los propietarios de las viviendas que se van a ver beneficiados en el servicio y se van a ver beneficiados por el incremento del valor de sus propiedades participen en la inversión? ¿Qué problema hay?
Pues es un asunto a debatir y a reflexionar sobre ese asunto claramente, muy claramente. Vayamos, porque estamos localizando a Juan Jesús Ayala, pero antes de que intervenga Juan Jesús Ayala, vayamos a por la noticia de ayer y la noticia de hoy y la noticia de pasado mañana y la noticia que se prolongará en el
ayer,
tiempo.
Esta semanita venía, no tenía ni idea de Pablo Iglesias, pero yo sabía que iban a pasar cosas esta semana
y yo creo que van a seguir pasando cosas.
Van a seguir pasando. Sí.
Iglesias, me voy con la portada del mundo. Vaya, he elegido la portada del mundo. Iglesias planta a Sánchez para disputarle el poder desde Madrid. El líder de Podemos dinamita el gobierno al anunciar su salida con Sánchez de viaje oficial a Francia, eso es cierto. Se enfrentará a Ayuso y a Gabilondo en las elecciones madrileñas. Impone que le releve Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo. Tenemos casi 6 millones de parados.
El mundo un sinvergüenza. ¿Rocío Monasterio? ¿Solamente se enfrenta a Ayuso y a Gabilondo?
No, y se enfrenta...
¿Dónde está el nombre de Vox? Porque Ciudadanos no sé si van a presentar lista. Y a lo mejor no es enemigo. Pero ¿y Vox? ¿Dónde está?
Correcto. Pues, Rocío Monasterio...
Llamada de atención al mundo.
Desde aquí, desde la Radio Líder. Y es verdad. Impone que le releve Yolanda Díaz y que haga ministra a Irone Belarra. Es tremendo. Pero además
y
lo
que
impone.
Salga Margarita Robles. Y que Nadia Calviño se vaya a Europa.
Es el macho alfa. Y él hace... es tremendo, ¿no? Una de las miembros radicales del partido que se ha enfrentado a los ministros socialistas. Los miembros del PSOE en el Ejecutivo celebran su decisión. Que se vaya, aseguran desde el Partido Socialista, pero obviamente no dan nombre, obviamente se mantienen en el anonimato. Díaz Ayuso se anota la salida del vicepresidente como un éxito propio. Brevemente, porque tengo a Juan Jesús Ayala, que quiero
queremos
que te escuche.
Irlo.
No, pero ¿qué te parece todo esto?
Una vergüenza y un escándalo mayúsculo. Además de...
Pero yo me libro de tener a Pablo Iglesias en el gobierno.
Eso es una gran noticia, pero no te preocupes que los rejos llegan y ahí no hay nadie que tosa sin que Pablo Iglesias va a ser vicepresidente en la sombra total y absoluta, va a ser el Iván Redondo de Pedro Sánchez. Pero es que además a mí me da mucho coraje. Yo esta mañana viendo el vídeo digo, este es el Che español.
Es que el vídeo de verdad español, no provocó pecho, miedo. En mí no provocó miedo, en mí provocó pavor.
Mirada,
si llegamos
odio,
a esto,
dijo dos
es
cosas
terrible.
Que en este país tenemos que hacer una reflexión.
Lo de la derecha
grande.
Criminal.
Criminal, justamente digo.
Lo que de la nadie, derecha criminal es un mensaje de
guerra criminales, civilista. Estos criminales.
Es un mensaje de guerra civilista.
Y que no pase nada. Es decir, es que no he oído a ningún medio de comunicación.
Y además desde
nacional,
su despacho.
Poner el dedo con la bandera de España detrás.
Y la Unión Europea detrás, las dos banderas.
Eso en este momento me importa menos. Me importa
sí, pero la bandera de España estaba ahí.
Porque este tío es vicepresidente de España.
Y lo seguirá siendo.
De
hasta
todos
que
los españoles, no de los que le votan. Que sea capaz de dirigirse así a una. Teóricamente decía que iba a sus afiliados, una mierda a sus afiliados. Este no hace nada
para la nación, a los madrileños.
De llamar criminales a un partido político constitucionalista y democrático.
Y a millones de españoles que votan por ese partido.
Más de acuerdo o menos
claro,
de acuerdo
claro
con
que
ellos.
Si aquí lo hacemos
pero
siempre.
¿Qué tipo de sentimiento democrático tiene usted? ¿Y qué te está defendiendo? ¿Qué está defendiendo? Y encima voy poco menos que a las trincheras, no a defender mis ideales y a convencer a los madrileños de que tengo un proyecto político cojonudo. No. Voy a impedir que los cañones nos esto es guerra civilista total.
Era volver a sentarse
voy
en la máquina del tiempo.
Voy a impedir que la derecha tome Madrid. Es decir, ¿pero qué es?
1931.
Pero desde 1936. La vicepresidencia del gobierno de España tenemos que pensar muy bien qué hemos hecho mal para llegar a esto.
Totalmente de acuerdo. Juan Jesús Ayala, querido Juan Jesús, buenos días.
Hola, Lorenzo, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, me alegro de tenerte, como siempre. Hay varios asuntos que queremos tratar contigo, pero el primero de ellos, mira, ya lo estábamos abordando, que lo hemos dejado para el final, cuando estábamos contactando contigo. Iglesias, que planta a Sánchez para disputarle el poder desde Madrid, se enfrenta a Ayuso, a Monasterio, a Ángel Gabilondo y a todo el que se ponga por delante. Bueno, tú estás al tanto de todo lo que esto ha ocasionado, el terremoto político es tremendo. Ya el terremoto sacudió la vida española con lo de Murcia, luego con las elecciones en Madrid. Yo creo que esto no para. Mientras tanto, perdón que lo diga Ayala, las personas siguen muriendo, las empresas siguen cerrando, la pandemia sigue aquí, las dudas con AstraZeneca, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. En primer lugar, luego otros asuntos. ¿Qué valoración haces de esta decisión tomada por el todavía vicepresidente del Gobierno de España, de su vídeo en el despacho? Y de lo que puede suponer para las elecciones en Madrid, porque, oye, por cierto, elecciones sí, madrileñas, pero yo creo que estas son elecciones nacionales ya prácticamente.
Sí, mira, vamos a ver, yo siempre cuando veo todos estos desaguisados me acuerdo de una frase sabia de Antonio Machado que decía, España es un país de charanga y de pandereta.
Bravísimo.
Entonces, en estos momentos esa frase es vigente y es efectiva, porque lo que estamos viendo, todas estas martingalas políticas de un lado y de otro, si mociones de censura, que si elecciones, que si patatín, que si patatán, da la sensación que los políticos, los que llamamos políticos, no se preocupan de las cosas fundamentales que están interviniendo de una forma nefasta en la vida española.
Sí.
Entonces están dejando de mano todo la pandemia, todos los cierres de empresas, los 7 millones casi de parados, el problema de la inmigración. Hay un montón de problemas que este gobierno, cuando llegó en el inicio de su andadura, dijo que concretamente la gente de Podemos que se iba a coger el cielo, que el país este iba a dar un viraje total y que íbamos a entrar en una era de bienestar social ilimitada. Entonces estamos viendo que después de año y medio lo que ha ocasionado este gobierno,
sí.
puro desastre, puro desaguisado. Entonces ahora este chico, que yo recuerdo de verlo en televisiones de poco fuste, que daba la sensación de que por su estado físico, que como se suele decir, este chico está pasando hambre. Era un chico que estaba afiliado a las Juventudes Comunistas, que quiso que lo pusieran en unas elecciones, creo que al Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad, uh-huh. por el Partido Comunista, no lo pusieron, y entonces fue cuando inventó aquello, una vez que se fue a Venezuela, y traer las excelencias derechas de Hugo Chávez, y tan es así que el empoderamiento era una palabra chavista, el tic-tac era una palabra, una frase chavista. O sea, estaba perfectamente claro que no tenían nada que hacer. Entonces, bueno, hubo un momento de confusión política en el Estado español, que la gente quería otras cosas y se fueron aprovechando. Las televisiones les abrieron sus escenarios y fueron calando en la sociedad. Y claro, ahora en este momento cuando él dice que forma parte de la nueva política, él y otros tantos, se irroga el poder de decir: yo me presento aquí, me presento allí, dispongo que sea fulana de tal quien vaya allí. Pero bueno, no quedamos en que era un partido democrático, no quedamos que todo eso había que llevarlo a las asambleas y que fueran las asambleas las que decidieran mayoritariamente lo que se iba a hacer con
todo
ese
eso
partido
ha quedado enterrado.
En respecto a las elecciones. Entonces, ¿dónde está la exquisitez democrática? Dictadura pura y dura.
El dedo
de, claro,
el dedo de Ceaușescu. Bueno, el matrimonio Ceaușescu, el dedo de Ceaușescu decide que sea Yolanda Díaz incluso la candidata para las futuras elecciones generales, ministra esta otra señora, por cierto, a su señora esposa, esta vez no la nombró para nada, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? La degeneración de la política española.
Perdona que te interrumpa, pero Irene Montero le propusieron ser el Pablo Iglesias, es decir, le propusieron ir a contra Ayuso. Pasa que creo que le temblaron las piernas y digo, yo enfrente de esta no me pongo.
Qué va.
No, y aparte de todo esto, vamos a ser un poco consecuentes con la realidad de las cosas. En la valoración que tienen en la vida pública, tanto Iglesias como Montero son de los últimos, no llegan. ni al 2.5, y no digo nada de todo, el gobierno es un conjunto que nadie aprueba, estamos en manos de gente que suspende las tareas.
Mira, un oyente...
Él ahora se va a meter ahí en un TGMNG que puede muy bien ser el fracaso de su vida política, porque ahí tiene que sacar un 5% de los
es
votos.
Es que apenas llega al 5% de los votos en Madrid, que es una fuerza extraparlamentaria.
Entonces está intentando unirse con el Rejón, al que le dio una patada. Entonces hay un cacao tan enorme en este país ahora mismo que lo importante es la crisis económica que estamos atravesando.
Cierto.
Por las incapacidades del gobierno, y ahora estemos pendientes de todo este enjuague, de toda esta martingada, de todo este cambalache, y efectivamente, y vuelvo a enfatizar la frase de Antonio Machado, esto es un país de charanga y pandereta, esto no da más.
Más claro imposible, Ayala, más claro imposible, y nos quedamos ahora en nuestra tierra, porque las dos portadas de los dos rotativos tinerfeños han propiciado que desde las 8 de la mañana mi compañero Diego Calvo y yo estemos aquí valorando y analizando estas cuestiones. Por ejemplo, el diario de avisos: días claves para evitar el cierre de Tenerife en Semana Santa. La isla se juega, la isla nuestra se juega junto al resto de Canarias, en este caso, subir este jueves a la fase 3 de alerta, que endurecería las restricciones para la hostelería y la movilidad en el archipiélago si no mejoran los datos de contagios. Probablemente el jueves, y ayer hablaba yo con algunos compañeros, yo creo que la decisión va a ser dolorosa, pero es que ayer otros 200 y pico contagios en toda Canarias. Tenerife de nuevo liderando la lista. ¿Qué está fallando? Yo digo, fallan desde un principio. Nuestros dirigentes han fallado, sí, pero ¿por qué no hacemos un ejercicio de autocrítica y decimos que nosotros como sociedad también estamos fallando? Porque hay alcaldes que aseguran que el 99% de la gente de mi pueblo está cumpliendo. Yo ese mensaje, de verdad, me parece un mensaje infantiloide, ¿no? De decir, pero ¿cómo que el 99% de la gente de tu pueblo está cumpliendo? ¿Y los datos qué demuestran? Demuestran todo lo contrario. Ayala.
Sí. De todas formas, vamos a ver, a nosotros nos han imbuido de que debemos ser responsables, y es una manera de quitarse, lo digo de una forma coloquial, el muerto de encima.
Sí.
Entonces, vamos a ver, la responsabilidad está en aquellos que tienen la capacidad de ejercitarla y tienen medios para hacerla. Entonces se ha visto y se ha demostrado que el contagio donde más influye, donde más se derrama, es en el ambiente familiar, en las reuniones familiares. Los hoteles, los bares, los restaurantes están perfectamente equipados para contrarrestar algún tipo de desafuero en ese aspecto que pueda ser un motivo de contagio. O sea, están perfectamente equipados. Los que no estamos equipados son aquellos que nos reunimos con familiares, que nos reunimos en casa, no respetamos el número de convivientes, de amigos, de tal y de cual, y ahí es donde está el germen de la cuestión. Entonces, como eso permanece en la oscuridad, como eso no se dice porque no se sabe, y solamente dice, no, o sea, hay una fiesta de 70, de 700, de 100, pero sí, estamos de acuerdo, pero la minucia, que es la que produce el contagio, se está dejando de mano y se está encargando la economía, cuando en realidad esos espacios donde dicen que quieren cerrar y que quieren retranquear no son culpables del asunto. Se están cargando la economía por una forma de demostrar su incapacidad y hacer ver que se hace algo. Y entonces, haciendo algo, lo que están es deshaciéndolo todo.
Por cierto... Dime. Ya no, que quiero también conocer tu opinión, porque Sanidad suspende 15 días la vacuna de AstraZeneca por prudencia. Ya sabes, los trombos que se han producido, los cuatro grandes países de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y España, se han apuntado a esa serie de países que de momento frenan la vacunación de AstraZeneca. En España, casi 1 millón de personas se ven afectadas por esta paralización, por esta suspensión, y en Tenerife creo que son 20,000+ personas las que sufren ya directamente esta suspensión.
Mira, cuando empezó la pandemia del COVID, mucha gente moría, y como no se le hacían autopsias, que era lo correcto para saber el motivo y el origen de la muerte, se decía, se supone que ha muerto por COVID-19, se supone. Entonces aquí, en el asunto este de la vacuna, se supone que aquella persona que se le ha cocinado un trombo es motivada por la inoculación de la vacuna, se supone. Pero no hay una veracidad científica. Entonces, puede suceder, hay medicamentos, hay enfermedades que pueden estar simultaneando a la vez que te inyectan la vacuna y que puede producir una enfermedad en ese momento concreto, la que tienen, la que portan, y no la vacuna. Por ejemplo, los anovulatorios en que toman las mujeres pueden producir trombosis. Los anticoagulantes, si te inyectan la vacuna, pueden producir trombosis. Entonces, y hay muchas enfermedades, a lo mejor latentes, que desconoce el enfermo y que coinciden. Ahora, hay un ambiente científico, un escenario científico, que es el Consejo Interterritorial de Salud, del Sistema Nacional de Salud. Sí. Hay una agencia europea del medicamento que le ha dado la bendición a esta vacuna. ¿Qué pasa? Que esta vacuna es la más barata de todas, no requiere congelación, puede estar en el ambiente a 30 grados, puede seguir funcionando durante 48 horas, una vez que tú lo pongas a una temperatura de 2 hasta 8 grados. Entonces, aquí hay, vamos a dejarnos de suspicacia, aquí hay una guerra comercial. Como todas las farmacéuticas se están hinchando a ganar dinero, y claro, no pueden soportar de ninguna manera que haya un contrincante de esta naturaleza, que es a quien se le tiene que abrir las puertas, porque es una vacuna barata. Es una vacuna que no necesita grandes líos para almacenarla, ni grandes estrategias para distribuirla, como el resto de las otras. El resto de las otras, concretamente, creo que aquí en Canarias se ubican en el materno infantil de Gran Canaria, y después de prisa y corriendo, antes de que se pase el tiempo, distribuirla por el resto de las islas, cuando en las islas no tenemos dispositivos para tenerla a menos 70 grados. Entonces, aquí en todo esto hay un rollo. Si la Agencia Española del Medicamento le dio la bendición, si el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Interterritorial le dio la bendición, ahora les ha entrado un canguis a toda esta gente, y claro, lo que están ocasionando es una zozobra, una desconfianza, un miedo a que alguien se atreva a ponerse la vacuna, porque estás con la mosca detrás de la oreja, la vacuna, la AstraZeneca.
Claro.
Entonces,
Pues mira, estamos fuera de tiempo, pero quiero conocer tu valoración. La otra noticia, Canarias pierde 10 empresas diarias desde el inicio del año. Más de 16.000 negocios han desaparecido durante la pandemia en nuestra tierra. Obviamente está la consecuencia de la pandemia, de la crisis sanitaria, la pérdida de vidas, etcétera, etcétera, pero también la otra cara de la moneda, ¿no? De la misma moneda, que es el azote económico, ¿no? Recordábamos antes, Diego Calvo y yo, que nos remontábamos al año 2008 cuando la crisis financiera, y hablábamos de aquella tremenda crisis que, bueno, de alguna manera también sacudió globalmente, pero esta pandemia también está dejando una huella, una cicatriz profunda.
Sí, Lorenzo, y lo que queda, porque ahora el gobierno ha aprobado una serie de dinero vía directa para dárselo a los damnificados, por llamarlos de alguna manera, a todos aquellos que han sido estrangulados por la pandemia, y ya me dirás lo que pueden hacer si están estrangulados y le ofertan un dinero, porque lo dicen, no, tienen que ser empresas que puedan ser viables. Podrán ser viables si los tiempos son propicios, si no, siguen igual. O sea, este gobierno que tenemos es un gobierno lento, un gobierno perezoso, es un gobierno que está metido más que nada en el cambalacheo, en el intríngulis, en la estrategia política, en el querer seguir en el machito, y se están olvidando de lo sustancial. Eso tenía que haberse propuesto y haberse expandido en su momento concreto, cuando era necesario, no ahora, que a lo mejor llega tarde.
Tremendo. Juan Jesús Ayala, querido amigo, gracias de verdad por tu inestimable colaboración todos los martes en este programa, en la Radio Líder del Norte de Tenerife. Un abrazo enorme, cuídateme mucho.
Bueno, un abrazo, Lorenzo. Hasta el martes
próximo. Hasta el martes próximo. Saludos cordiales. Bien, es siempre un placer escuchar a... por cierto, que te da la razón. Esto es una guerra total, abierta, con los negocios que hay detrás. Por cierto, un oyente asegura... Fíjate tú lo que asegura este oyente. Y este oyente está bien informado. Nadie habla... Pregunta, ¿eh? Estamos hablando de AstraZeneca, ¿no? Atención. ¿Y nadie habla de los 200 niños muertos por las pruebas de una vacuna de Pfizer en Nigeria?
No, esta, otra, anterior.
¿Sí? ¿Han visto? La vacuna a probar era contra la meningitis. 200 niños, ¿eh?
Pfizer vende Viagra. Eso es, sí, producto estrella.
Es el que más dinero le da, por supuesto. Pero fíjate tú la pregunta, claro, AstraZeneca. Estamos hoy con AstraZeneca. Pero 200 niños, ¿eh? En Nigeria, si entramos, la vacuna Pfizer, y se fueron.
Si entramos en la guerra de los laboratorios farmacológicos del mundo, hay muchas películas por ahí, sí, no, rodando, pero... con historias, ¿no? Lo que está claro es que las medicinas son medicinas y que benefician a la humanidad. Que hay negocios en torno a ellas, y en torno al petróleo, y en torno al trigo, y en torno al maíz.
Mira, este oyente, muy interesante la propuesta de don Diego Calvo en referencia a los impuestos y, por ejemplo, hacer mejor una calle. Pues si tengo que poner yo dinero, claro, y fiscalizo directamente esa obra, claro, yo me quedo muy tranquilo.
Hombre, y tanto. Contribuciones especiales. Tengo 55 años. Yo, la última obra que hice con contribuciones especiales fue el alumbrado público del barrio de María Jiménez. ¿Sabes? María Jiménez, Santa Cruz.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
vea,
sí,
la fiesta de los vecinos. María Jiménez, ¿eh? No estamos hablando de... No, no. Se le puso el alumbrado público en el año 91. Y fue con contribuciones especiales del Ayuntamiento de Santa Cruz. Eso, y no veas tú la gente allí.
Ese impuesto ha desaparecido de todos los ayuntamientos.
Es una manera de financiar.
Pero ha desaparecido.
Yo creo que sí. No tengo el dato, pero yo creo que no lo usa nadie ya. Creo que existe la figura jurídica,
pero
para hacerlo.
Pero existe un argumento, ¿no? Se habrá dicho, esto se elimina porque, hombre, es injusto para...
Porque es mejor hacer verbenas en la fiesta de los barrios.
Y la paellita.
Y claro, es mejor que pedirle, ¿usted quiere que le mejore el barrio? Mejorarle, para que su vivienda, en vez de costar 50.000 euros, cueste 57.000, porque el entorno es más bonito. Eso es normal, ¿no?
¿Y qué recuerdas de ese trabajo en María
Primero,
Jiménez?
Primero, todos los vecinos querían que le pusieran el bombillo en su casa. Que posteriormente la guerra era, voy a poner un alumbrado público en la calle, póngaselo a la acera de enfrente. En la mía no. A mí que me dé luz, pero el cable lo pasa por la fachada del vecino. Allí no había problema. Si me la pone en mi puerta, me la pone aquí, todo era una fiesta. Y era alegría total y absoluta porque iban a conseguir un alumbrado público y le estaba costando dinero a ellos. Entonces, claro, en la cohabitación entre la empresa que estábamos haciendo la obra, rompiéndole las calles, poniéndole las faroles, con los vecinos era todo facilidades, todo era... ningún problema, deja aquí el material, la paellita todas las semanas. Tengo un muy buen recuerdo de aquella obra.
Escucha, bueno, te leo lo que dice
este amigo de la villa. Dice, al final, hablamos siempre de los tentáculos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de etcétera, etcétera, pero siempre nos olvidamos de que también existen los tentáculos en los ayuntamientos.
No.
Nosotros no.
No nos olvidamos.
Nosotros no. Nosotros lo denunciamos muy constantemente. Pero tiene usted razón, querido amigo. Tiene usted razón.
Y existen,
¿verdad? Existen, claro que existen los tentáculos. Hasta en Semana Santa existen los tentáculos.
Y a veces criticamos que son los más inhumanos porque juegan muy, muy cara a cara y juegan con la necesidad real de las personas. Y a veces pues maquillan una gestión de asuntos sociales o de ayuda familiar a una compra encubierta de voto, y a mí eso me molesta muchísimo.
Ah, pues claro que le hago la pregunta a Diego, sí, claro que se la hago. Pues claro. Ayer se fue Toni Cantó, el diputado valenciano por Ciudadanos, decidió tras la reunión de Inés Arrimadas.
Se fue como yo creo que no se debe ir nadie.
De acuerdo. Valoración. Okay. Primero, la pregunta, ¿qué te parece el adiós de Toni Cantó? Pero yo te hago la siguiente pregunta. O sea, respondes al oyente, ¿qué te parece el adiós de Toni Cantó? Porque consiguió 18 diputados para Ciudadanos en Valencia. ¿Se va Toni Cantó? Bueno, él no. Perfectamente. Pero espera, deja hacerte la pregunta. ¿Se va Toni Cantó? ¿Qué repercusión, qué valoración haces? Esto lo quiere saber el oyente y yo también. Pero también la reunión de ayer de Inés Arrimadas para supuestamente reordenar todo el partido. Venga.
Es el PP el que te da la pregunta. ¿Ha habido poco tiempo para...
Sí.
Sí, ¿no? Sí,
sí,
no,
sí.
Normal.
Sí.
Yo en la situación actual no quiero ir en contra de nadie, sino quiero hacer un ejercicio de...
Yo pongo a Toni Cantó arriba,
¿eh? A mí lo primero que me da es pena.
A ver, venga.
Yo creo que las reflexiones son muy importantes y que las decisiones trascendentales en la vida de una persona hay que tomarlas siempre en frío. Siempre le digo a mis hijos que un padre puede una nalgada cuando la nalgada tiene un objetivo y se da con la cabeza fría.
Bien.
Una nalgada en caliente no se puede dar.
¿Quién ha dado esa nalgada en caliente?
Toni Cantó. Toni Cantó se ha cogido una rabieta. Y además, quiero pensar que es una rabieta porque yo creo en la humanidad de las personas y en los errores.
Pero es que lo mínimo que puede coger es una rabieta, por Dios.
Bueno, yo también la tengo hace mucho tiempo y me la intento controlar, que a veces no lo consigo. A veces no lo consigo y saco la pata del banco. Pero lo que no se puede... Porque ahora hay distintas maneras de enfrentarse a los problemas. Pero la frialdad a la hora de tomar decisiones yo creo que es importante para una persona de más de 35 años. Y Toni Cantó tiene alguno más.
Sí.
Entonces, salir de una reunión de un partido político con esa calentura y decir las cosas que dijo, se las podía haber evitado. Se lo podía haber evitado. Porque además da pie a los compañeros que se quedan dentro de que hagan el análisis que han hecho. Y es que él venía ya con la intención de reventar. Que él ya venía como parte del plan estratégico, de la OPA hostil que el PP lleva diseñando hace meses sobre Ciudadanos, de la cual doy fe. Es decir, el Partido Popular a todos los niveles, en todos los ámbitos geográficos, está atacando a cargos electos, ofreciendo...
Eso no te lo niego.
Llevan meses a cargos orgánicos y cargos electos de Ciudadanos para hacer una OPA hostil. Fran Hervías, por desgracia, máximo traidor, y lo digo a plana llana y me denuncie, de los ideales de su partido, por el que tanto trabajo, ha ofrecido la estructura orgánica del partido al PP en reiteradas ocasiones.
No, se la ha entregado en bandeja.
Vale, y el que hizo las gestiones... En Murcia no fue Teodoro García Gea, fue Francisco Hervías. Y le ha dado pie a los compañeros que llegaron dentro de que a Toni Cantó lo señalen como parte de esa operación Hervías, como parte de esa operación PP. Yo digo Hervías porque a mí lo que me preocupa es lo mío. Y Hervías fue secretario de organización de mi partido. Entonces, que el PP haga las cosas mal es un problema del PP. Pero que en Ciudadanos se permita que personas de tan alta responsabilidad hagan las cosas tan mal, eso tenemos que reflexionarlo nosotros. Y eso es lo que yo le critico a mi partido actualmente, la falta de autocrítica. Señores, que los demás son muy malos, que lo han sido siempre, Edmundo Val, Irene Arrimadas, Begoña Villacís, los demás han sido malos siempre, por eso vino Ciudadanos a la vida pública, a hacer las cosas de manera diferente. No podemos caer en las redes de hacer las cosas igual. Ciudadanos se ha equivocado en la estrategia, se ha equivocado en los planteamientos, se ha equivocado en la comunicación, se ha equivocado en la manera de elegir los cargos o los candidatos. Se ha equivocado en muchísimas cosas. ¿Pero sabes lo que no ha hecho Ciudadanos? Delinquir. ¿Sabes lo que no ha hecho Ciudadanos? Financiar irregularmente su partido político. ¿Sabes lo que no ha hecho Ciudadanos? Mantener a personas que han hecho movimientos corruptos dentro de su ejercicio público. Y eso la ciudadanía española no lo valora. Valora que sea un partido inestable, un partido nuevo, un partido sin norte, un partido sin estrategia clara. Eso sí nos lo critican. ¿Pero quién nos lo critica por encima de todo? A los que venimos a desbancar y a los que venimos a enseñarle una manera de hacer política nueva. Al Partido Popular y al PSOE, que somos los más incómodos. ¿Que lo hemos hecho mal? Pues sí. Yo le deseo al equipo del Ejecutivo Nacional, del que ya forma parte Enrique Arriaga, se incorporó ayer al comité ejecutivo.
¿Ya se incorporó?
Sí, sí, ya se incorporó, ya forma parte de él.
Porque confirman que Melisa Rodríguez deja la portavocía de Ciudadanos, ¿eh?
Ojalá.
Bueno,
es decisión de ella.
No, es simplemente el oyente.
Yo también
doy por hecho, yo también doy por hecho que deja la portavocía.
No la deja, se la dejan. La tienen.
O sea, la echan.
No, la echan no, la protegen y la ponen de portavoz adjunta, es decir, en un comité permanente de cuatro personas.
¿Ves lo que es te que quiero contar?
No quiero hablar mal, pero es que...
Pero entonces, no salves...
No salvo nada.
No salves la cabeza de nadie en el partido, aunque sea el tuyo. O sea, quiero decir, yo sé por dónde vas. Sé por dónde vas y comparto 100% lo que estás contando.
No se puede hacer
pero si
política
tú tienes
nueva
una portavoz inútil,
manteniendo...
No la puedes tener portavoz adjunta.
Pero es que es un criterio que yo me gustaría que mi partido lo erradicara.
Y hablo
pero
de Melisa
Rodríguez. Es muy difícil erradicarlo. Porque somos personas, igual que tenemos debilidades y cometemos errores, también tenemos excesos de protección. Sí. Melisa Rodríguez no es tonta. Melisa Rodríguez es una arquitecta brillante.
Sí.
Con máster. Y una persona joven y con muchas capacidades. ¿Por qué se agarra a la política? Si es que si eres verdaderamente amiga de ella, Inés Arrimadas, si eres verdaderamente, anímala a que salga a la luz su parte profesional, que se enfrenta a un trabajo. Que no se queda arropada en el partido.
Pero ahí la culpable no es la persona que la sujeta, que la tiene encadenada.
La máxima responsable es ella.
Exacto.
La máxima responsable
la principal
es ella
responsable
por no
es ella.
Tener la amplitud de mira. Y
exacto.
Me encantaría que me lo viera como un consejo, no como una crítica. Tuvo la oportunidad, cuando dejó de ser diputada, de buscarse la vida en la empresa privada. En el día a día normal. El tener experiencia, el adquirir know-how de lo que es un ciudadano normal. Y se encajó como pudo en la política en madrileña.
Y ha fracasado.
Seguirá fracasando porque no tiene bagaje. Le falta experiencia vital.
Claro.
Y el que le quiten la portavocía nacional y se la den al Mundo Val, por lógico. Pero que,
es que
la mantengan en el permanente. Marina Abramo, Mundo Val, Melisa Rodríguez, Irene y Inés Arrimadas, digo, yo no lo puedo
entiendo
ni creer.
Por lo tanto el cabreo y que un Toni Cantoco ya
pero
con
eso
ya
es motivo,
experiencia
eso
vital
de,
porque Toni Cantoco
es que eso
sí
no es
tiene
motivo de irse
vital.
Un partido, hombre.
Bueno.
Eso no es motivo porque el partido está por encima de las personas y los ideales son importantes y este país necesita un proyecto de centro liberal, progresista, reformista y que devuelva la ilusión al ciudadano español de que existe
el culo. Y que tiene que tragar Toni.
Como tragamos todo. ¿Tú te crees que es fácil estar en un partido de centro? No es fácil. ¿Tú te crees que es fácil?
Pero estás hablando de Toni Cantó, que es el líder de Ciudadanos en Valencia, tío, que ha conseguido 18 diputados en Valencia, uno menos que el PP.
¿Y? ¿Lo consiguió Toni Cantó? ¿O lo consiguió un proyecto que se llama Ciudadanos, donde había a lo mejor 1.200 afiliados?
En Valencia la cara 1.200 de Toni Cantó es
no,
la cara.
¿Tú crees?
¿No?
Entonces, ¿Valo Iglesias va a arrasar en Madrid? No, hombre, no. Toni Cantó no consiguió 18 diputados. Lo consiguió Ciudadanos con un candidato que se llamaba Toni Cantó. Pero no se puede despreciar la capacidad de trabajo de los afiliados de un partido político nuevo. No se puede. Y lo que tenemos que ser claro es que cada vez que ocupamos un cargo, si ocupamos cargos en una estructura de un partido político es para reforzarlo. Criticándolo, por supuesto que sí. Y yo soy el primero que pierdo los papeles y digo las cosas donde no debo decirlas. Pero hay que hacer crítica interna y mejorar. Que el partido no está en su mejor momento, que a mí no me gustan las maneras de hacer las cosas en la ejecutiva.
No
me
gusta. Eso ha quedado claro.
A mí
claro.
No me gusta. Pero, ¿qué tengo que hacer? Intentar llegar a convencer a mis compañeros de que hay que darle un giro al timón y que lo que hay que hacer es ser firmes en el centro.
¿Tú crees que hay un oyente que dice, a Arriaga no lo queremos? Bueno, vale.
Lo querréis. Si consigue rodearse de un grandísimo equipo, que lo tiene, porque tiene un capital humano en este partido impresionante. Gente de la sociedad civil, escondida, que no tienen intención de ser candidatos de nada, sino lo que quieren es proponer cosas. Denle tiempo a Enrique, que a lo mejor es capaz de conseguirlo.
¿Tú crees que, por cierto, Ciudadanos conseguirá decidir qué persona es la más apropiada para esas elecciones en Madrid y se presentará?
Estatutariamente debería haber unas primarias. También hay mucho que arreglar en el tema de las primarias en cualquier partido político. Es un sistema muy complicado. Pero
el
partido ha cometido errores en ese
tipo
de cosas.
Pero tiene que presentarse. O sea, debe presentarse.
Si hablamos del interés del partido es una cosa y si hablamos del interés de la persona es otro. El partido ahora mismo, ¿qué necesita en Madrid? Lo primero que necesita.
¿Qué necesita?
Yo lo pregunto, yo eso preguntaría a los pensantes de
ahora que están llamados los madrileños a votar, yo ciertamente te lo digo con toda la honestidad del mundo, yo busco candidato, busco
candidata.
Mi opinión,
¿qué ha hecho Ciudadanos mal en Madrid? ¿Es responsable de la pataleta de Ayuso? ¿Se pueden inventar de que estaba Marino Bravo recogiendo firmas y que los consejeros estaban...?
Hombre, el vicepresidente de Madrid, el señor Aguado...
Siempre le ha manifestado su encontronazo con Ayuso porque no son del mismo partido político ni tienen la misma ideología.
Y Ayuso lo ve venir. Dice,
pero había
bueno,
un gobierno
estable...
Moción de censura
abajo en Murcia, pues ahora me toca a mí. No,
eso es su posición de Ayuso. ¿Que era posible? Era posible.
¿Era
que
posible?
Ahora, que ahora se puede alimentar porque Ciudadanos en la mesa de la Asamblea de Madrid firmó la moción de censura o la aceptó. Se puede entender. Pero el dato es que Ayuso decidió convocar elecciones y en uso de sus facultades democráticamente
claro.
designadas. Hay que jugar con las reglas del juego. Pero Ciudadanos, ¿qué ha hecho mal en Madrid? Yo pienso que realmente lo que intentó hacer mal es no dejar que gobernara la lista más votada.
Te aseguro que este es amiga, ¿vale? Es amiga mía. Pero lo que dice de esta hora de programa, te aseguro que yo no le pago porque lo diga, ¿eh? Si no dice, parece que estoy escuchando, pues no escuches Radio Nacional de España. Ella dice que parece que está escuchando Radio Nacional de España por la categoría. Dice, parece que estoy escuchando.
No.
Dice, parece que estoy escuchando Radio Nacional de España. Dice, bravo de verdad por el análisis. Gracias, querida amiga. Que conste, que no te pagamos absolutamente nada. Una oyente más de esta mañana. Intentamos hacerlo lo mejor posible, Diego Calvo y yo, por eso tengo a Diego Calvo aquí, para que me acompañe durante este tramo de programa para analizar la actualidad. Desde nuestra tierra, desde nuestro barrio, hemos hablado de esos impuestos. ¿Cómo se llama ese impuesto que ha prácticamente desaparecido?
¿De transmisiones patrimoniales?
¿IBI? El de los vecinos que fiscalizan la obra.
Ah, eso no es impuesto, se llama contribución especial.
Ah, contribución especial. Hemos hablado
de. Es una manera de financiar obra pública que beneficia a una parte de un pueblo, especialmente a algunos propietarios.
Contribución especial. Tengo que anotármelo para mañana preguntarle al alcalde de la Orotava.
Un caso muy concreto que me acabo de acordar de una.
Estamos
de las obras
fuera de tiempo.
Camino de servidumbre entre fincas.
Vale.
¿Quién ha arreglado históricamente esos caminos? Los propietarios.
Ajá,
de las fincas.
Vale.
Si llega el ayuntamiento y dice, esa servidumbre va a pasar a ser una vía pública. Y voy a hacer ahí un camino, que ya no es de servidumbre, sino un camino.
Entonces ya...
Eso es infraestructura pública, solo paga la administración. Pero si queremos poner ese camino bonito y hacerlo más accesible, siendo un camino de servidumbre, ¿quién lo paga?
Claro.
Los propietarios
de las fincas. Sí.
Que, pues esto es lo mismo.
Don Diego, mañana es miércoles.
Mañana tengo... ¿Mañana es 17?
Mañana es 17, mañana pasa el alcalde. Pero el alcalde pasa la... ¿A qué hora estará el alcalde de la Orotava? ¿9:30? 9:30 de la mañana.
Igual, sí, es que tengo una analítica a las 8.
No. Bueno, tú te haces la analítica y tal como te encuentres...
Me tomo el bocadillito y el
cortadito. Exacto, y pasa por aquí hasta las 9:30.
¿El alcalde? ¿Nuestro
mañana,
alcalde?
Sí, el alcalde de la Orotava. A las 9:30, si lo saludas y tal, ¿no? Y después empezamos...
Encantado.
Es a las 9:30, ¿verdad? O a las 9. 9:30. Pues hasta...
Pues vendré pinchado. Pero no me voy a meter nada, me van a sacar.
Mañana también contamos con el alcalde de La Guancha, ¿vale? Telefónicamente, el bueno de Antonio Hernández, que está de fiesta. Porque
es que con ese hombre no se puede ser malo. Antonio Hernández tiene que ser
malo. Y además, el Cabildo, 8,5 millones de euros ha invertido ya, ha firmado ya 8,5 millones de euros para La Guancha. Los 5 millones para el auditorio. Más 3 millones más. En fin, los encantos de un alcalde que dice, yo juego solo. Soy el alcalde de mi pueblo. Chapo por él.
Pues mira, hablando de Antonio Hernández.
Y ahora nos vamos al puerto.
Es del Partido
Popular. Bueno, nos quedamos en el puerto.
Y analiza lo que te voy a decir, porque tú los conoces a los dos. Ignacio Rodríguez y Antonio Hernández.
Sí.
Mismo perfil de alcalde.
Ah, Enrique Lucine dice, y yo, mañana también estoy yo. Sí, mañana. Mañana también está Enrique. Sí. Mañana también está Enrique a las 8:30. Mañana Enrique a las 8:30 hasta las 9:10, porque tiene que tirar para Santa Cruz mañana a las 8:30. Una llamadita al alcalde de La Guancha y luego pasará por aquí el alcalde de La Orotava.
Bueno, pues igual mañana me pongo un cuernito al curso y en vez de venir por la mañana a las 8 vengo a las 10.
Como tú quieras. Tú sabes que mandas en esta que es tu casa.
Y si no, me abres la puerta y ya está.
Pero
mañana tengo que sacarme sangre. Voy a los vampiros.
Tú primero, lo primero. Pero luego, si tienes tiempo, pásate por aquí. Cuando te convenga. A primera o a última hora. Pero yo te necesito. Te necesitan los oyentes. Así que cuídateme mucho.
Un abrazo a todos y buen día.
Y buen día. Buen día, Ace. Sí. Cuídateme mucho. ¡Publi!
Seguimos en directo en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Aquí también nos pueden seguir a través del Facebook Live. Y después de este primer tramo de programa con Diego Calvo, con Juan Jesús Ayala, nos quedamos en el Puerto de la Cruz porque tenemos que saludar a Roberto Medina, concejal del grupo de gobierno que preside Marco González en la ciudad turística por excelencia de Canarias. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, ¿cómo estás?
Yo encantado, como siempre, de saludarle porque vamos a abordar, si me permite, dos cuestiones muy importantes, esa reunión del Consejo Sectorial de Comercio, y también abordaremos el buen ritmo de las obras en el mercado municipal, si le parece bien, porque...
Perfecto.
Lo primero que vamos a entrar de lleno es en esa última reunión que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Consistorio Portuense, ese Consejo Sectorial de Comercio, para avanzar en el plan de rescate del comercio local. Bueno, ¿qué medidas, en qué se avanzó para ese plan de rescate?
Pues mira, Lorenzo, en primer lugar tomamos en cuenta todas las consideraciones. Como sabes, dentro del orden del día de la reunión teníamos puesto pues precisamente que trajeran propuestas directas para este plan de rescate del comercio local, que también sale del Consejo Central de Comercio, de una propuesta de las propias asociaciones, y que luego nosotros también elevamos a una moción institucional de comprometernos a realizar este plan de rescate. Pues básicamente nos hemos seguido comprometiendo en las bonificaciones que se han llevado hasta ahora, tanto en la tasa de la basura como en la ocupación de la vía pública, también en la segunda línea de ayudas, que en las que también ellos nos han demandado pues ciertas facilidades a la hora de agilizar los trámites, ¿no? Por lo cual pueden acceder en este caso los comerciantes, y también nos han pedido, por ejemplo, que intentemos crear un asesoramiento específico para el comercio local del puerto, para intentar ayudarles a solucionar los problemas que tienen a la hora de pedir las ayudas en este caso, o para cualquier otro tipo de cuestión. Estamos trabajando precisamente en ello, y como te digo, Lorenzo, básicamente lo que hemos hecho es volver a escuchar al sector, volver a escuchar cuáles son las demandas para incluirlas dentro del plan. Y también, por cierto, que no es menos, también hemos incluido la propuesta del Partido Popular. Hemos visto buena ese plan de reconversión municipal, y lo estudiaremos para incluirlo, ya que también parte del sector lo ve favorable. Por lo tanto, como dije en su momento, esto se trata de trabajar todos en conjunto para intentar sacar las mejores propuestas para mejorar el apoyo al comercio local.
Lógicamente, en esta ocasión, concejal, asistieron a la cita los técnicos de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias para presentar, si no me equivoco, el proyecto Consume Canarias.
Exacto, vinieron precisamente los que están desarrollando el proyecto, la empresa que tiene contratada la Dirección General, que se está encargando precisamente de adaptar toda la plataforma digital, de ese directorio que tiene el Gobierno de Canarias para localizar todo el sector comercial de las islas, ¿no? Y en ese trabajo de intentar también comunicar, y que los trabajos que se hacen a nivel pues insular, o en este caso a nivel regional, también tengan que tengan su repercusión a la vez en Puerto de la Cruz, y que el Puerto de la Cruz esté presente en esta plataforma, porque es fundamental que una plataforma que pretende ser ambiciosa, y que el propio Gobierno de Canarias va a invertir mucho dinero en promoción, pues está genial que el mayor número posible de comercios del puerto estén incluidas en la plataforma, para que se puedan beneficiar también de unos bonos que han puesto en la plataforma para poder hacer las compras, y tener descuentos exclusivos con los asociados que están en la propia plataforma.
Qué bien.
Y básicamente lo que queríamos era que la propia dirección, en este caso la empresa que ha creado todo el directorio, pudiera darle la información de primera mano a las asociaciones, para que las asociaciones a su vez pudieran hacer esas notificaciones masivas de sus propios asociados, para que a través de la asociación se pudiera hacer el trabajo de adherir estos comercios a la plataforma. Y luego también, como sabes, estuvimos tratando del tema de Red.es. Ahora mismo, este mes comienza ya uno de las patas fuertes de todo este sistema de digitalización del municipio. Y en este caso empezará ya este mes la empresa adjudicataria a realizar pues toda esa geolocalización y virtualización de todo el sector comercial, y nos hemos comprometido en el propio consejo, y así también lo ha hecho la propia empresa, a que tendrán reuniones periódicas con el consejo sectorial para tratar diferentes temas a la hora de generar, ¿no?, toda esta plataforma también virtual propia que tendrá Puerto de la Cruz, que no es menos, que no es incompatible con este Consume Canarias, sino todo lo contrario, es aún más posicionar al Puerto de la Cruz y que la gente pueda ver en una plataforma pues todo el sector comercial del puerto y visitarlo directamente de manera virtual. O sea, va a ser algo que nos dará un paso adelante en lo que es la promoción también del comercio local.
Concejal, ¿se dio cuenta de la memoria de actividades realizadas en el 2020?
Sí, la verdad que fue un consejo bastante denso, e intenté pues resumir todo, pero bueno, básicamente fue recordar todas las acciones que se han hecho durante el 2020, que en este caso prácticamente han sido las que se han tomado en consideración en las asambleas que hicimos con los comerciantes antes de reactivar el Consejo Sectorial de Comercio, y luego las que se han aprobado a través del Consejo Sectorial de Comercio. O sea que en realidad ahí tampoco había mucho que decir de más, porque ya ellos conocen perfectamente cuáles han sido las propuestas y lo que se ha desarrollado. Pero sí que es como siempre, cuando se hace una asamblea ordinaria, pues se pretende dar toda esa información para recabar y para estudiar también qué cosas salieron bien, qué cosas hay que mejorar y qué cosas hay que seguir potenciando. Y bueno, con esta memoria pues pudimos adelantar ese trabajo.
Perfecto, y ahora nos desplazamos al mercado municipal, porque la apuesta del equipo de gobierno que preside Marco González y la apuesta también del concejal Roberto Medina es lograr esa apuesta por la excelencia en el recinto comercial, y continúan a buen ritmo las obras en el mercado municipal.
Sí, Lorenzo, la verdad que, como sabes, todas las obras de ámbito público suelen ser siempre como tediosas, ¿no?, y se suelen retrasar y demás. Sí, por ahora la verdad que estamos contentos porque los ritmos de la obra van bien. Estamos ahora mismo con esa fase de introducirnos ya en la fachada, y está preparado todo el hueco que va a servir para colocar el ascensor. Como sabes, son empresas distintas, ThyssenKrupp tiene que traer pronto ese ascensor. Estaremos hablando de que de cara a mayo, verano, estaremos ya viendo pues aún más los resultados de todas estas obras que se están haciendo, además de que hemos avanzado ya con el proyecto de toda la señalética interior de todos los letreros comerciales. Y como te digo, Lorenzo, hemos intentado también podar ese árbol, que parecerá una tontería, pero un árbol, dos árboles ficus que hay por fuera del mercado, llevaban 23 años sin podarse.
¡Qué barbaridad!
Y estaban desbordados ya, había que hacerle una poda sana para que empezaran a crecer con otra forma, con otra estructura que no tape tanto el mercado, porque la verdad que es uno de los problemas que tiene el mercado, que la gente, los coches y todo, pasan por la avenida y muchas veces no se ve porque son tan gigantescos, que son preciosos también, hay que decirlo, pero hay que empezar a planificar, y en este caso ya con el área de servicio hemos planificado pues unas podas cada X tiempo para poder mantener bien estos árboles, y además también vamos a reformar las propias jardineras, que como sabes están estropeadísimas,
muy deterioradas.
Se hicieron una especie de chapuzas ahí, y bueno, hay que ahora mismo intentar solventar estos problemas para que todo lo que se va a hacer en el interior y en lo que es la fachada del mercado no afeore el entorno. Y para eso también estamos intentando redactar ahora mismo un proyecto de reforma integral de la plaza, que no está contemplado, pero vamos a intentar buscar financiación, ya sea propia o externa, para poder reformar también la plaza exterior y adaptarla a toda esta modernización que también va a tener todo lo que es el mercado municipal.
Pues créame que eso es un paso muy importante, porque la plaza también, el entorno, el exterior del mercado municipal debe mejorar, y estos pasos que ustedes están dando son pasos muy positivos para la excelencia que se quiere conseguir en el recinto. Por cierto, el pasado viernes se celebró una nueva asamblea de comerciantes con la intención de potenciar aún más el asociacionismo agrupando a los comerciantes de este recinto.
Sí, como ya tocaba volver a reunirnos, vernos las caras. Como sabes, en este caso, con los comerciantes del mercado tenemos esa asamblea que intentamos asiduamente convocarla para tener en cuenta las demandas de todos los comerciantes y para también informarnos de lo que se está haciendo. Se pudo dar parte de todo lo que han avanzado las obras, qué cosas se han hecho y qué cosas no, y trabajar también en conjunto programas de dinamización. Como te había comentado, estábamos trabajando con el Cabildo Insular, y bueno, hace falta también tener el compromiso de los comerciantes a la hora de esas aperturas fijas de esos negocios y de no fallar para que los proyectos que tenemos todos en mente salgan adelante y puedan seguir. Básicamente, Lorenzo, con el tema del asociacionismo, sí. Lo que estamos pretendiendo desde el gobierno municipal, en este caso, y desde el área de mercado, es fomentar que ellos mismos se asocien para financiar también a través de subvenciones proyectos que ellos mismos puedan desarrollar.
Es claro, decir, dinamizar más el mercado municipal, en definitiva, también.
Por supuesto, y que también ellos tengan, aparte de a través de las asambleas, que también debatimos y hablamos sobre la dinamización y sobre también proyectos que pueden influir en la mejora de la competitividad de los comercios del mercado, ¿no? Pues que ellos también tengan voz y puedan también cogobernar en este sentido con el propio área de mercado y con el propio gobierno para desarrollar esos planes de dinamización o incluso de promoción exterior del propio mercado. Entonces, qué bueno. Vamos a intentar que entre ellos mismos se asocien, porque es uno de los problemas que tiene el mercado. Son 60 puestos que hay dentro del mercado y prácticamente pues cada uno va a su aire, y como hay que comprender que esta infraestructura comercial no puede ir cada comerciante por su cuenta, sino tienen que tomar decisiones en conjunto, tener esa visión de colectivo para que el mercado remonte cuanto antes posible sea.
Pues nos alegramos de verdad de estas medidas que se están tomando, del buen ritmo de las obras en el mercado municipal, porque es una clara apuesta, lo digo sinceramente, por esa excelencia del recinto comercial que debe jugar y debe desempeñar un papel cada vez más importante en el puerto de la Cruz, y esa reunión del Consejo Sectorial de Comercio, que es una reunión que no solamente es para verse las caras, sino que es una reunión que sirve para tomar medidas, para seguir avanzando desde la unidad, como ha dicho el concejal Roberto Medina, desde la unidad que tanta falta hace en el puerto de la Cruz. Concejal, como siempre, le agradezco la confianza enormemente, le agradezco que siga usted trabajando, ya sabe que es uno de los concejales a los que hemos bendecido para que haga bien las cosas este mandato, con lo cual eso está ya garantizado hasta el 2022-2023, dejará usted buena huella en este municipio. Le esperamos en esta que es su casa, así que siga usted trabajando, ¿de acuerdo?
Por supuesto, para eso me han votado, se supone, para dejarme la vida en esto, y intentaré, bueno, pues solventar todos esos pequeños problemas que al final todo tiene solución si se trabaja siempre con la visión del colectivo, bueno, ¿no? De pensar en todo el mundo y que entre todos podemos sacar adelante todos los proyectos que el Puerto de la Cruz merece.
Qué bueno, y además que le han votado y está usted trabajando, pero si además cuenta con la bendición de Gente Radio, pues dice, mira, yo ya
total.
Lo tengo todo claro. concejal, lo dicho, seriamente, un abrazo enorme y a seguir bien, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Lorenzo, buenos días.
Un abrazo. Bueno, pues ya lo saben ustedes, continúan a buen ritmo esas obras en el mercado municipal, que tanta falta hacen en el mercado municipal del Puerto de la Cruz, porque esa apuesta por la excelencia que quiere el gobierno socialista y podemita, cuando digo gobierno socialista y podemita, de verdad que se me pone la piel de gallina, pero es así, es lo que hay en el puerto de la Cruz, pero eso no quita para que tenga muy buena gente, Marco González, trabajando, y una persona eficaz de verdad es Roberto Medina. Lo digo porque así lo creo, y incluso la oposición está de acuerdo conmigo. O sea, Roberto Medina es una persona muy valiosa de este equipo de gobierno. Fíjense ustedes, es tan valiosa que lo tienen medio sujetado.
Fíjense ustedes. A los que prácticamente no valen para nada, lo dejan libres. Vayan ustedes libres por ahí. ¿Eh? Políticamente hablando. Y a los que valen para algo, ¿eh?, pues hay que controlarlos un poquito, ¿eh? No te me vayas tan allá. Bueno, Roberto Medina es una persona valiosa del equipo de gobierno. Si me dicen a qué personas tú salvarías de este equipo de gobierno, tres. Siendo misericordioso, como es don Pedro González, que es sumamente misericordioso, cuatro. Cuatro. Y son 11. Yo salvaría a cuatro de este equipo de gobierno. Directamente, no me pidan los nombres. Bueno, ya saben ustedes que Roberto Medina es uno de ellos. No, don David Hernández no es. Uno. Don David Hernández no es. Por cierto, que el otro día me preguntaba, eso de que tú tanto critiques a don David, y don David siempre está dispuesto a hablar contigo. Faltaría menos. O faltaría más. ¿Cómo se dice? Faltaría menos, faltaría más, ¿no? Claro. Porque es una opinión que yo tengo muy personal de su gestión, pero cuando él viene aquí sabe que yo cumplo con mi papel, pregunto y él responde, y a veces estoy de acuerdo con lo que él plantea, ¿no? Pero creo sinceramente que puede dar mucho más, tiene que hacer mucho más, mucho, pero mucho más, y si no, desligarse de algunas de las tareas que por decisión propia asumió con la llegada al poder, porque no es Superman, no es Superman, no es Supergirl. Y no es Superman. Es el macho alfa de Asamblea Ciudadana Portuense en el Puerto de la Cruz. Pero no puede con todo. No puede con todo el bueno de David. Brevísima, pero muy breve, porque ya tengo aquí, hoy sí, con el libro gordo de Petete, pero no viene con el periódico. Es que, de verdad, esta anarquía a mí me descoloca. Porque todo el mundo va... el poder de Pedro Sánchez es tan grande que todo el mundo hace suyo el estilo de vida de este gobierno socialcomunista. La pasada semana ella vino con el periódico, pero dijo, no traje el libro. Esta semana viene con el libro, pero no trae el día. Ahora me dice, pero lo tengo aquí en el móvil, si todo es... Es que, no sé, yo es que pertenezco a otra época, yo hice la guerra y y José también hizo la guerra. José era cabo cuando hizo la guerra, cabo. Pero breve la pausa, brevísima, y estoy con mi amiga. ¿Cómo estás? Bien. Y es que están cayendo. Es un día espléndido. Hay un día espléndido hoy, ¿eh? Es un día espléndido. Pero la canción de nuestra queridísima Luz, es verdad, ¿no? Qué bueno, un rato para conversar, un rato para charlar, un rato para la risa, un rato para hablar con rigor, con seriedad. Todo cabe en este tiempo de radio en directo cuando son las 9:43 de la mañana con mi querida compañera y amiga Marta Casanova, que aquí está. Más guapa que nunca, más inteligente que nunca.
Buenos días, gracias.
¿Cómo estás?
Gracias.
Muy buenos días.
Bien, muy bien.
Me alegro mucho de tenerte aquí, querida compañera, querida amiga. ¿Qué tal? ¿De martes a martes todo ha ido bien?
Bien.
Todo bien.
Como periodista estamos eufóricos, ¿no?
Madre mía,
por
Dios
todo
santo.
El movimiento,
bueno, tú lo has dicho,
que
¿no?
está ocurriendo.
Pero Loren, ¿cuándo parará todo esto, no? Decía Diego Calvo antes de irse, ya verás.
Es apasionante
que...
en el mundo del periodismo, digo
pero
yo.
Pero es que ayer yo estaba, cuando llego a casa, vamos a ver, la noticia de Pablo Iglesias saltando a la contienda en las elecciones de Madrid, salta después yo terminar el programa. ¿No? O sea, que ya habían pasado algunas cosas por la mañana, y bueno, y todo lo que acontece en el ámbito municipal, etcétera, etcétera. Pero, bueno, por un momento yo en la guagua me pongo a escuchar un poquito de jazz. Oye, ¿qué quieres?
Para relajarte.
¿No? Para relajarme, llego a la Orotava, me pongo a caminar, llego hasta casa con escuchando jazz, y después de desayunar un poquito, de nuevo, venga, a la tarea. Y abro, pum, pues ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Pablo Iglesias deja la vicepresidencia, se presenta a las elecciones. Digo yo, pero esto, se han vuelto locos. No,
desde la
todos.
Semana pasada, moción de censura en Murcia, después Madrid, después...
Todo. Y aquí en Canarias, que la cosa también está movidita, pero no sé. Y mientras tanto, que esto es lo terrible, ¿no? Porque sí, esto es política. Bueno, todo es política, como digo yo, ¿no? O casi todo es política. Pero hablamos de esto que es política, que son intereses partidistas. Quiero defender mi marca, quiero salvar mi culo, perdón, pero lo expreso así. Madrid, lo que se juega a Madrid, lo que se juega a España. Pero mientras tanto, la pandemia sigue ahí. Y de la pandemia cada vez se va hablando menos.
La pandemia económica, la pandemia económica. Sanitaria. Yo creo que hay mucho de política y poco de gestión.
Bravísimo.
Entonces, estamos en un país
de populismo.
De que los partidos lo que piensan es los puestos de
corto
salida,
plazo.
Corto plazo. Un vicepresidente que le ha quedado grande su cargo, no ha hecho una gestión.
Nada, es que no ha trabajado, ninguna. Es un gandul.
Ha pasado de puntillas es por los gandul. Temas importantes de su propia área, como el tema de los mayores,
por
de
supuesto.
Las residencias.
Es que no ha pisado una residencia, ¿eh?
Claro, ni se le ha visto en la pandemia
nada.
A la cabeza porque ha sido bastante inteligente políticamente. Se ha puesto de lado, se ha puesto
para no quemarse.
De perfil, no se ha quemado. ¿Y ahora qué hace falta? Pues él quiere ser Pepito Grillo.
Es el macho. Parece mentira, pero un partido que supuestamente no nació como nació, el famoso 15M y después todo esto, pero un partido que supuestamente, digo, es el que es el abanderado en la defensa del feminismo y de lo tal, resulta que el tipo vive no en un chalet, sino en un palacete, pero además es el macho alfa del partido. O sea, allí no se dice nada sin que él lo autorice, ¿no? Él ayer designó quién sería la nueva vicepresidenta. Ah, por cierto, te dejo a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que hay 6,5 millones de parados en España, ella es la ministra de Trabajo, te la dejo como vicepresidenta. Pero la que va
y
a ser
además
ministra...
anuncio que va a ser próxima, porque lo dijo.
Ah, sí, la próxima candidata de Podemos.
Y próxima presidenta del gobierno de España.
Y próxima presidenta. Pero este hombre se ha vuelto loco, o sea, y además la nueva ministra del ramo será esta diputada, porque lo digo yo.
No, y es más, que yo ayer me quedé un poco alucinando escuchando una entrevista a Pablo, que me extrañó que la primera televisión que fuera fue a La Sexta, anoche,
¿sí?
Con en el programa de este...
¿De Antonio?
No, el de humor, el...
Ah,
Wyoming.
El de Wyoming. Ah, fue allí, se presentó allí, pero en La Sexta. Pues tú sabes que ahora las relaciones no son muy buenas con Antonio Ferreras, el que está al frente.
Pues estaba allí y le estaban prácticamente haciendo la ola.
La ola.
Poniendo fatal a la candidata del PP por Madrid, sí. Con una serie de burlas, etcétera. Y lo que me llama la atención es que, aparte de lo que tú dices, de manejar los hilos de su partido, de pongo aquí, de jugar la partida
también
de ajedrez,
está con los medios.
Colocando las piezas, no. Al Partido Socialista también le dice lo que tiene que hacer en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que al Partido Socialista
Gabilondo
le ha dado un cachetón, ¿eh?
Anunció que va a ir Gabilondo. No sé si habrá cambios en el Partido Socialista.
No. Parece que al final la decisión es firme. Se queda Ángel
Pero
Gabilondo.
Pero diciendo lo que tenía que hacer el Partido Socialista en esta campaña. Es centrarse en los votantes, en los posibles electores de Ciudadanos y de los que están cansados
bueno,
de la derecha.
Bueno, y a Errejón de Más País también le pidió vente conmigo.
Claro, él está manejando también lo que tiene, que no sé cómo le sentará al Partido Socialista que le diga a Gabilondo a dónde tiene que acudir para buscar sus electores, porque los de la izquierda y los extrema izquierda son suyos, que ahí no los toque Gabilondo. Gabilondo, tú tienes que ir a el electorado de centro, de izquierda, el desencantado de Ciudadanos y tal, tú ahí. Pero a los míos no los toques, porque de esta manera es como vamos a
tirar
a
abajo,
frenar
claro,
el avance
de la ultraderecha
fascista.
Además, criminal, dijo criminal en el vídeo, criminal. Y, o sea, todo un vicepresidente de España, la cuarta economía del euro, la duodécima economía del mundo, porque ayer actualizaron los datos y es la duodécima economía del mundo. Todo un vicepresidente se permite decir que la derecha en España es una derecha criminal y lo anuncia desde el propio despacho. O sea, porque su vídeo no
sí,
lo grabó
con la bandera
europea de España
y
europea. Y dice que la derecha es criminal. O sea, ¿tú te imaginas en un país serio
esto? Pero por
esto?
Eso, Lorenzo, hay que tener también una doble lectura. A él le gusta, está cómodo en esa situación
sí,
de crítica,
él nació para eso.
De Pepito Grillo, de protesta. No lo puede hacer como vicepresidente del gobierno.
¿Ahora?
Ahora también.
Imagínate en campaña lo que puede soltar este hombre.
Porque claro, los socialistas estarán tirando voladores porque no lo tienen ahí en el Consejo de Ministros, pero que tengan cuidado porque lo van a tener... Sí, de oposición sí, sí, constante, porque ahora ya tiene vía libre, porque antes no podía criticar como podía criticar, porque se sentaba en el Consejo de Ministros y es vicepresidente del Gobierno de España. Ahora ya puede decir lo que quiera y está en su posición cómoda, donde él se siente bien en la oposición.
Yo le decía ayer a un compañero, muy amigo mío, le decía, él se equivocó, o sea, él nació muy tarde. Él no nació en 1917 cuando la Revolución Rusa, y a él le hubiera encantado estar allí en la Revolución Rusa, obviamente dando el golpe y llevando al Partido Comunista al poder. Él no pudo combatir en Cuba, no estuvo con Castro, y por lo tanto él no ha estado en Venezuela, y él necesita una revolución constante. Él lo que no Exacto. puede es estar en el gobierno gestionando, porque eso de gestionar, eso es de derecha, de claro, derecha, vaya.
En
necesita la calle ardiendo.
Exacto, en oposición constante.
En oposición constante.
Entonces ayer también me llamó la atención que dice que él se iba donde él creía que era útil. O sea, que donde está es inútil.
Pero ha cobrado. O sea, fíjense ustedes lo que es la política, ¿no? Él reconoce que durante este tiempo ha sido una inutilidad, no me siento cómodo. No. Pero claro,
me voy donde soy útil, porque es que solo le faltó la segunda parte, porque donde estoy,
claro,
soy inútil.
Soy inútil, pero has cobrado y vives donde vives y en fin, el ritmo de vida que llevas, con todos los privilegios que ahora tendrás hasta el día en que sea muy, muy tarde, el día en que fallezcas, bueno, pues todo esto no son más que privilegios para el señor Pablo Iglesias, que ya no volverá a Vallecas, por cierto, va a pedir el voto en Vallecas, pero los del barrio de Vallecas que sepan que él ya vive en Galapagar, pero que él no tiene el pisito allí, pero va a pedir el voto. Seguro que conseguirá, lo doy por hecho, Yo si fuera madrileño, mi voto lo tengo claro en Madrid, ¿vale? Pero seguro que va a conseguir miles y miles de votos en la capital de España. Estoy convencido de ello. Ya sé que hay muchos peperos y muchos de Vox y muchos de Ciudadanos que dicen, se va a llevar un palo, lo van a dejar fuera. Esta vez sí, la gente ya lo conoce. Te aseguro, no lo pongo la mano en el fuego, pero mi percepción es que va a conseguir muchos miles y miles de votos.
Yo también opino lo mismo.
Que él se va a reír.
Y esto va a ser unas elecciones, las de mayo, como hablábamos antes, un poco previo a lo que sí. lo que va a ser el panorama nacional.
Es triste, pero lo de Madrid va a ser como un adelanto, ¿no? De las elecciones generales cuando se celebre, ¿no? Están hablando de que puede haber adelanto de las elecciones, pero yo no creo que a Pedro Sánchez le convenga adelantar elecciones. O sea, cuanto más tiempo esté en la Moncloa Pedro Sánchez y su claro. equipo, mucho mejor para Pedro Sánchez, ¿no? Eso es lo que yo entiendo.
Pero la pena de todo esto es lo que hablábamos, que no estamos en una situación de bonanza económica.
Se habla de
en
estas
este
cosas
país.
Y no...
Estamos en una situación muy preocupante donde el número de parados es el que es, donde y tenemos unos referentes políticos que lo único que están pensando es en dónde voy a estar en las próximas elecciones y quítate tú para ponerme yo.
Yo soy muy crítico con el municipalismo hoy en día, con los alcaldes del norte y con todos, ¿no? Pero y soy muy crítico también con lo que está ocurriendo en el Cabildo Insular de Tenerife, pero yo creo que da más ejemplo el municipalismo de intentar preocuparse y ocuparse de los problemas reales de las personas, ¿no? Que esa gran política, ¿no? Esa gran política nacional que debería estar volcada con lo que de verdad tú has señalado tan acertadamente, ¿no? O sea, no es el momento de elecciones ni nada, sino
en todos lados, desde que puede, las mociones de censura están en plena apogeo, desde que puede. Es el poder por el poder. Lo que pasa que ahora lidiar con esta situación de crisis a los que están en la oposición no les resultaría muy muy cómodo. Entonces digo, mira, voy a estar 4 años en la oposición cuando vengan vacas gordas.
Sí, sí, sí. Pero entonces, yo creo que el partido que esté en la oposición ahora también tiene que dar el do de pecho, ¿eh? Tiene que dejarse ver. O sea, tiene que demostrar
claro que sí.
Ahora es cuando todos debemos. Usted gobierna, pero yo estoy en la oposición y hay partidos que están en la oposición y en ayuntamientos y en el propio Cabildo que, por ejemplo, Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife está trabajando muy constantemente, muy duro.
Y ofreciendo propuestas.
Claro, hay que dejarse ver. No hay que esconderse ahora, decir que se quemen y no abramos la boca, no, porque el pueblo no es tan idiota.
Pero ha sido un poco también la imagen que ha mostrado estos meses, por ejemplo, en la institución insular, que ha pasado un poco de perfil en una crisis.
Es que esa es la principal crítica que yo tengo con.
Claro, lo cómodo es lo que decías, pasar desapercibido, sí, de puntillita, hasta que vengan.
Por aquí.
Me imagino que cuando vengan esos millones
entonces,
del Estado,
sí, fotitos.
Saldrán para sacarse la foto, como tú
claro,
dices.
Convocan a los medios, venga, vamos.
Pero
vamos.
Pensar en iniciativas, ya sea locales, insulares, para sacar un poco a la gente de este ahogamiento, es lo importante.
Mira, el Diario de Avisos hoy, por ejemplo, es que las dos portadas, de tanto del Día como del Diario de Avisos, son han dado pie para que analicemos Diego Calvo al principio, luego Juan Jesús Ayala, Juan Jesús Ayala también, y ahora contigo me da pie para conocer tu opinión, porque el diario señala días claves para evitar el cierre de Tenerife en Semana Santa. ¿No? La isla se la juega, dice el Diario de Avisos, se la juega junto al resto de Canarias, porque el jueves el gobierno regional, el gobierno que preside de Torres, podrá decidir que Tenerife pase a la fase 3. A la fase 3. Este jueves, ¿eh? Hoy es martes, estamos mañana miércoles y el jueves.
A dos semanas de Semana Santa.
Exacto. Y el gobierno pretende endurecer mucho las restricciones para la hostelería y para la movilidad de los ciudadanos en todo el archipiélago. ¿Por qué? Porque los datos siguen empeorando en Canarias. No bajan el número de contagiados. Y este jueves el gobierno puede tomar la medida que no quiere tomar. Que no quiere tomar bajo ningún concepto. Porque lo que quieren es por lo menos que los canarios podamos ir a La Palma, que hagamos algún tipo de movimiento en nuestra isla para mover dinero. Pero es que ayer otros 200 y pico contagiados. Tenerife de nuevo liderando la lista.
Un freno importante con la vacuna ahora de AstraZeneca.
Sí, 23.000 tinerfeños se ven afectados por este parón. 23.000 y 1 millón de españoles.
Por eso te digo que estamos en una situación muy complicada y ese dinero que viene ahora del Estado, que se nos llena la boca y tal.
1.000 millones de euros.
Vale, estupendo, nos viene genial, pero esto significa que es que estamos a la cola en toda España en la situación económica.
Son las dos regiones, tanto Baleares como Canarias, que están fuera de control.
Claro, y ahora en Alemania hay también más restricciones, o sea que sí. Los alemanes también para venir lo tienen más duro y yo no sé dónde estará al final de este túnel.
Ayer decía Carolina. Carolina Rodríguez, la primera teniente de alcalde, que luego en las redes sociales la pusieron a parir, esto de parir ya saben, políticamente hablando, dice, la concejal en Gente Radio asegura que la Semana Santa pues es esperanzadora para el puerto de la Cruz. Y habían saltado los datos de Alemania.
Claro.
Y entonces los oyentes decían, pero esta mujer está al tanto de lo que está ocurriendo o no está al tanto, ¿no? La política, Carolina Rodríguez. Claro, y uno se sorprende, dice, ¿cómo que la Semana Santa es esperanzadora? Si todo el mundo da por perdida
bueno,
la Semana
Santa.
Bueno,
eso es una frase que siempre...
Sí, pero es que parece que tratas como a un imbécil al oyente, ¿no? Diciendo, no, la Semana Santa es esperanzadora. ¿Pero qué esperanzadora la Semana Santa? Si los alemanes están como están, si no pueden salir... No sé. Pero oye, ¿qué hacemos con los...
No, y sobre esta todo mañana... con el sector comercial, lo que tú dices, la restauración, todo que se ve afectado por...
Y mira que hay pueblos tomando medidas, ciudades que están tomando medidas para apoyarlo, ¿eh? Porque la Orotava está tomando medidas para el pequeño comercio. Pero es que la situación...
Darle una vuelta, no sé, la búsqueda de tener un poquito de imaginación, que le pido a los políticos, ¿no?
Sí,
de...
pero si el jueves llega esta decisión del gobierno de Canarias, Marta, y nos paralizamos todos y las restricciones van a ser muy duras, ya esto es la puntilla, porque ya no importa que tomes medidas, que planifiques para el comercio alguna campaña,
no,
que
yo
si
todo
online,
lo veo,
que si
eso,
no sé qué.
Yo la única solución veo que... Pero claro, ¿quién va a consumir en una población que la mayoría de sus habitantes están en ERTE? Y están...
Sí, sí, sí.
Pues mira, si no te puedes comprar un traje este año, no te lo puedes comprar.
No te lo puedes comprar.
Ni online, ni ir a la tienda, ni...
Es que ese es el temor que yo tengo, porque si ahora llegamos a este endurecimiento de las medidas por parte del gobierno regional, como consecuencia de que no estamos haciendo bien las cosas, aunque los primeros que fallan son los dirigentes, lo tengo claro, ya ni siquiera las campañas estas de vamos a favorecer el comercio online van a dar resultado, porque, o sea, si todo se paraliza, la gente de nuevo se quedará en casa, dirá, y muchas empresas cerrarán y muchos trabajadores irán al paro, o al ERTE, o definitivamente al paro, ¿y cómo consumimos? O sea, esa ropita que te quieres comprar, ese pantaloncito que yo el otro día paseando por la Orotava, yo dije, ¡boh, qué bueno este pantalón! Pues dice uno, oye...
¿Pero para qué? Si no vas a salir...
Sí, es verdad. Y además, como decíamos antes, era un es un pantalón para salir. ¿Te acuerdas? Dice, esta es una ropita de salir. No, pues ese pantalón era de salir. Y yo decía, guau, qué bien, qué bonito el pantaloncito este. Además, en una tienda muy, muy popular de la Orotava, que tiene ropa que está muy bien. Y yo dije, guau, qué pantaloncito este para comprarlo ahora mismo, entrar, tarjetita y comprarlo. Yo seguí caminando, pero ahora tú también lo dices, ¿para qué si no vas a salir?
No, es una pena y me da mucha pena a los jóvenes, me da mucha pena en la vida que están teniendo y el futuro que se les presenta, ¿no? Que no es nada halagüeño y que yo quiero ver la luz del...
¿Tú crees que nosotros lo tuvimos peor que ellos? O sea, yo tengo ya 58 años, 59. Ya tú dijiste la edad una vez, yo no la digo, pero tú la dijiste una vez. ¿Tú
voy a cumplir que... todavía tengo cuarentena, todavía estoy en la cuarentena.
Por eso, no. Pero eso lo dijiste tú una vez, yo no.
A mí no me importa.
Ni a mí tampoco, pero nosotros cuando nos incorporamos al mercado laboral, ¿lo tuvimos peor que estos jóvenes tan formados y tan preparados, muchos de ellos?
Hombre, en el sector en el que nos movemos nosotros, ahora está bastante peor. No fue una época buena tampoco, porque yo me acuerdo de empezar en Tele 21 y prácticamente...
Trabajábamos en precario.
Trabajábamos sin cobrar prácticamente.
Trabajábamos muchas veces en precario, ¿no?
Sí. Sobre todo por el sector que elegimos.
Sí, pero...
Que es una pena también, porque es un servicio público muy importante y yo creo que...
Pero era otra vida también, ¿no? O sea, no sé...
Pero bueno, vivíamos muchos con nuestros padres.
Exacto, a eso voy. O sea, teníamos mucha dependencia familiar, estábamos en el seno familiar todavía, más o menos...
A lo mejor a nuestros padres les iba mejor en aquella época, había...
Todo eso influye, ¿no?
Claro.
Y hoy los jóvenes, porque hay muchos análisis y muchos expertos que avanzan que la juventud española, la que se incorporó al mercado laboral o la que quiere incorporarse al mercado laboral, esto de la pandemia les está afectando anímicamente una barbaridad.
Yo creo que muchos, el entorno que yo conozco y que hablo con ellos y tal, ven su futuro fuera de España.
Sabes que uno, mis chicos hablan cada vez con más regularidad de ese objetivo, ¿no? De momento sí, están bien. Uh-huh. El mayor tiene su trabajo y de momento tira, pero con mucho esfuerzo, con muchas horas al día, como autónomo que es, muchas horas al día. Pero eso que tú hablas de que miran para el extranjero, yo tengo un vecino que su hijo, que tiene la edad de mi primogénito, se fue a Holanda. Y lleva 8 meses allí, 8 meses en Holanda, con trabajo en Holanda. Y es un trabajo manual, ¿eh? Es un trabajo...
Sí, que no lo hace online, que no podría hacerlo
desde
aquí.
No, es un trabajo que tiene que dar el callo y está en Holanda, que tampoco lo está pasando bien con la pandemia. Y no se queda en casa, tiene que estar moviéndose. Pero claro, la nómina triplica lo que gana aquí. La empresa... le favoreció la localización de un piso para compartirlo con otros dos trabajadores. Pues claro, no se lo pensó dos veces. Dijo, oye, me voy para Holanda. Y ahí está. Hay mucho joven que está mirando para el extranjero, sobre todo para Europa, ¿no? Eso es triste, porque nosotros nunca tuvimos esa necesidad.
No, a lo mejor en eso nuestros abuelos...
Hombre, sí, vivimos una sociedad de...
De migrantes, ¿no?
Claro.
Pero sí, yo creo que ahora mismo... Es una pena, pero es una realidad.
Eso se habla
la
en casa.
La importancia de los idiomas, de que todavía en Canarias, lamentablemente...
Si quieres salir fuera, ¿cómo te defiendes también si aquí en Canarias no hay bilingüismo? ¿Dominas el inglés a la perfección?
Es un problema histórico también este.
Sí. Pues si te vas a Holanda, holandés no vas a hablar. Y das por hecho de que esas sociedades son bilingües. Entonces, por lo menos el inglés sí. Con el inglés ya te puedes mover por donde quieras, ¿no? Pero si un español, un joven que de verdad es inteligente y está preparado, pero el inglés se le atragantó y no dice sino 4 cosas, a ver cómo se puede defender durante el primer mes en un país donde no puedes estar hablando español, obviamente.
No, y cada vez hay mayor competencia. Todos los jóvenes están muy preparados.
Y es un hándicap que tú pongas el inglés.
En otros países ese hándicap no lo tienen.
¿Qué va?
Son bilingües. En Holanda hablan igual holandés que pueden hablar el inglés a la perfección, porque es una sociedad totalmente bilingüe.
Oye, que solamente hay que verlo en las series, porque en las series escandinavas te ruedan en inglés.
Pero yo creo que eso es un problema que viene incluso desde el franquismo, porque si hubiéramos visto, o por lo menos en Canarias, todas las películas, que parece una bobería la televisión, en inglés y sin doblajes y tal, ¿qué es lo que ha pasado en otros países?
México, Suecia, por ejemplo, pero en México, que es un país mucho más pobre que nosotros, en vías de desarrollo, el bilingüismo es una realidad en gran parte de México. Pero
¿y
vete
al origen?
¿Por qué? Porque las películas en México no se doblan.
Eso, o sea, parece una bobería.
La película de los Yankees llegan y se consumen tal cual.
Claro,
con subtítulos,
sí.
Obviamente, con subtítulos. Pero tú te vas
se
familiarizando.
Te hace el oído, sí. Se te hace sí. La televisión es importantísima.
Claro.
Yo creo que si nosotros
por eso hay tanto...
no hubiéramos cerrado tan España de aquella manera.
Pero claro, yo por lo menos fui educado en el gran doblaje español, porque
teníamos
la gran industria
España.
De actores de doblaje, ¿no? Era en otros países siempre envidian a España cuando se habla del doblaje, siempre miran a España, porque aquí incluso existe la profesión de actor de doblaje.
Sí.
O sea, actor de doblaje.
Y esas voces.
Esas voces que dices tú tan que vamos, ves al actor americano, ¿no? A que sea, la actriz, al actor, y lo caracterizas ya por la voz que tiene. Si de repente cambia la voz, incluso la película se te puede hacer un poco cuesta arriba.
Sí, sí.
¿Verdad? Eso pasó con Constantino Romero.
Ah, sí, una
el
voz
famoso
emblemática.
Constantino Romero, que le ponía la voz a Clint Eastwood, por ejemplo, le ponía mucho la voz al malo de La Guerra de las Galaxias, a Darth Vader.
Y Sylvester Stallone también.
Y Sylvester Stallone.
Siempre tenía la misma voz.
Tiene la misma voz y, claro, de repente... esa persona ya no se convierte en la voz del actor, y si vas a ver la peli, digo, las personas que hemos sido educadas en esto del doblaje, ¿no? Ya te hace un poquito cuesta, se te hace un poquito cuesta,
claro,
arriba. Dice, este no es él. Además, el comentario, este no es él. ¿Cómo que este no es él? Es él. Es que es
el
Clint Eastwood.
No,
pero es que no es él. La voz no es la misma. Y eso te cuesta.
Pero eso ha hecho flaco favor al
tremendo.
Al
yo no puedo ver una película subtitulada. Y en casa es lo más común. O sea, en casa se ven las películas subtituladas, obviamente. Yo no puedo. Es que yo necesito ver la cara del actor.
Pues
necesito verlo
de
todo.
Leer el
y,
subtítulo.
Y los chicos se me ríen. Dicen, no puedes, ¿verdad? Le digo, no puedo. Y si es una película en la que tú y yo hablamos... en una secuencia de estas, ¿no? Imagina, Marta y Lorenzo, sí. Interior, en una no sé qué, y están hablando, la pareja está hablando, ¿vale?
Sí, porque no hay mucho más que...
Claro, pero si es una secuencia con varios personajes... claro, papi, porque no estás educado.
Porque no estás escuchando, sino no, leyendo.
Claro, 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 eso es así. Pero eso es un hándicap que ha tenido
sí,
España.
Yo creo sí.
Hemos llegado al siglo XXI y todavía el doblaje se hace muy necesario, ¿eh? Las películas, si no se doblan,
sí.
No se ven en España, ¿eh? Fíjate en Cataluña, que inventaron lo de... Bueno, existen las salas para ver las películas en catalán y son las que menos dinero recaudan. O sea, las películas en Cataluña y en el País Vasco están las salas de cine para verla en español o en catalán, ¿no? Y entonces, claro, Silvestre Catalón, Silvestre Estalón Rambo
en
hablando en catalán. Pues, claro, entras y dices tú, como que se te hace un poquito duro, pero no debería ser así. Lo que debería ser es verlo ni en catalán ni en español, es talón. Pero ojo, que hasta los propios actores cuando llegan a España...
les hace mucha gracia.
Les hace mucha gracia y algunos se asombran, porque dicen, pero esta es mi voz aquí. Y se quedan... pero súper, dice,
sí.
Oye, qué bien. Claro, se maravilla, dice, oh, wow, qué voz. Tal. Claro, y dice, porque aquí hay un trabajo muy serio, muy riguroso, ¿no? Pero sí es verdad que esto nos dejó atrás,
sí.
Y todavía lo padecemos.
Sí.
Y todavía hay chicos que no se acostumbran al bilingüismo.
Y es un hándicap eso para salir y para... porque vale, vemos como un fracaso de la sociedad,
mira,
que tengan que salir fuera, pero también vamos a verlo en plano positivo. Es positivo también salir y conocer otras experiencias y otra vida fuera.
Mira, un piropo, pero de una persona que te quiere. Dice, Marta sería una buena actriz de doblaje. Dice, tiene una voz preciosa.
Ay, muchas gracias.
¿No ves? Ah, claro. Pero, ¿a qué actriz, pregunto yo, doblaría Marta? ¿Qué actriz? Yo sí lo tengo claro. A mí me gustaría que tú doblaras, por ejemplo, a una grande, a una Meryl Streep.
Ay, me encanta.
Imagínate.
Me encanta.
En una peli de estas, de la suya.
Emma Thompson.
Emma Thompson. Vale, vaya, Emma Thompson. Pero ¿cómo hemos coincidido tú y yo?
Mira.
Emma Thompson.
A ver,
yo de las últimas ya, sí, porque es jovencita. Emma Thompson.
Yo también.
Que alguien diga una cosa mala de Emma, es que yo estoy enamorado de Emma.
Sí.
O sea, digo enamorado en el sentido de, es una formidable actriz.
Sí, sí.
Vale, yo, mira, ok. Ok, dice, ok. Meryl Streep, porque claro, es de mi cuerda, sí.
En Los Puentes de Madison.
Es una de las grandes películas. Parece mentira, pero que un tipo como Clint Eastwood dirigiera, ¿no?
Sí.
Y produjera y fuera capaz de decir, esto lo sacamos adelante y que el mundo vea que yo soy capaz de no solamente poner la cara de Harry el Sucio, sino que soy capaz de hacer una película de este
amor.
Calibre. Yo creo que es uno de los mejores finales que yo he visto jamás.
Precioso.
Ahora te hago la pregunta.
Memorias de África.
Vale, sí, pero...
El paciente inglés. ¿Sí, hablamos
no,
de cine?
No, pero nos quedamos con Los Puentes de Madison. El final. Vale, te voy a pedir una cosa. Yo estoy...
Déjame acordarme
no,
bien del
vale,
final.
Tú estás con tu marido en tu coche, en el coche de tu
sí,
marido.
Con la mano ahí a...
Sí.
Abro la puerta. No,
y está lloviendo. Detrás estoy yo, Clint Eastwood. Vale, vale, no, vale. No estoy yo. Está el prota. Y el semáforo.
En rojo.
Que está en rojo, pero a punto de ponerse en verde. Y
ay,
ella...
¿Me estás recordando
que
la película
hace así,
que hace años?
Que me voy, me bajo... Y él que no va a obligarte, pero que lo desea, porque sabe que es nunca más se va a volver a repetir, sí, esa historia de amor entre ella y o sea, entre los dos, sí, entre dos personas. ¿Tú qué haces, Marta? Porque, claro, ella mira a su pareja y dice, es que es buena, es mi marido. O sea,
es buena persona.
Es buena persona, es el padre de mis hijos. Lo he querido durante estos años, pero me he encontrado durante estas pocas semanas con este fotógrafo de National Geographic que me ha cambiado la vida. Que me ha cambiado la vida. Y para él también.
Pero yo creo que ella piensa que es eso, le cambió la vida un tiempo, pero que a lo mejor después... Prefiere dejarlo en ese recuerdo,
sí,
y en esa sensación,
que es
esa,
lo que encuentran los chicos
vivencia,
cuando leen el manuscrito,
claro,
los papeles que
y
ella
dejarlo
deja.
Así, que a lo mejor...
Dice, wow, este momento está increíble.
A lo bueno, mejor tenemos que hablar más de
no, pero
de
estas cosas,
y...
no, pero estas cosas
bueno,
son las que...
Bueno, también la vida es una película.
La vida es una película. Si a ti
y
te gusta
política...
el cine, si a ti te gusta el cine, a nosotros también, y a mí me encanta. Pero este final, yo creo que es un final, Marta, de verdad. Es angustioso, ¿eh? Angustioso por otra parte, porque tú dices, lo hace. Yo en un momento yo
tú
decía...
Tú te ves a Pedro Sánchez conduciendo y a Pablo Iglesias al lado, a punto de abrir la
y
puerta.
Y él a punto de...
El semáforo en rojo.
Te dejo.
Detrás esperándole...
No sé, esto está bueno para doblarlo ahora en plan cachondeo, ¿no? Detrás está, no sé, Ayuso, en el otro, sí, coche, detrás esperándolo. Y Pablo. Y
me
mira
voy,
para
no
Pedro.
Me voy. Y Pedro, vete.
No. Pablo pensando, pero si es que te quiero. Te quiero y no puedo olvidar los buenos momentos. Pero ella... Y en el retrovisor está Ayuso con la sonrisita. ¡Vente! No, con la cara. ¡Vente, vente! Y de repente Pedro, que también sabe más o menos la movida, dice... A que te pego una patada ahora mismo.
Para que te vayas.
Para que te vayas y abandones el coche. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Pero, ¿recomendamos Los Puentes de Madison?
Sí.
Lo recomendamos.
Y otro día hablamos del paciente inglés.
¿El paciente inglés o Memorias de África?
O Memorias de
no,
África. Avísame para verla otra vez.
No,
porque me
vale,
acuerdo.
Vale. Pero bueno, no hace falta. Bueno, es que a mí se me quedan muy grabadas las películas. Yo es que veo mucho cine. Pero si te dieran a elegir ahora, paciente inglés o Memorias de África, rápido.
Memorias de África.
Memorias de África. Perfecto. Tienes un Robert Redford, una Meryl Streep, tienes un peliculón, una banda sonora que te entra,
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Maravillosa película. Maravillosísima película. También.
¿Y tú recuerdas una película que se titulaba Johnny cogió su fusil?
Vos, por favor. Por favor, pero aquí ya nos ponemos en plan... Johnny cogió su fusil. Vamos a ver, no es para todos los públicos. Eso
no,
es lo primero.
Es muy dura.
Es muy dura.
Pero a mí me marcó y la vi muy joven, ¿eh?
Claro,
yo creo que
te marcó,
a lo mejor la vi con 15 años o 16.
Impropio para una... no tenías que haberla visto con 15 años.
Por eso me marcó.
Porque yo, a mí me marcó, y soy más viejo que tú, me marcó muchísimo... Memorias de África. No. Los puentes. Los
sí.
Puentes. Bueno, no me lo estoy inventando, ¿vale? Creo, porque mi adorable, mi único Clint Eastwood, que ya tiene los 90 años, él también compone...
También se metió en política.
Claro, y fue alcalde. Pero él compone muchas veces las bandas sonoras de sus películas. muchas veces compone la banda sonora de sus películas. Creo que la banda sonora de Los Puentes, creo que está al frente de él. Compruébalo a ver, porque si no, no pasa nada. Pero que ustedes, cuando vean los títulos de crédito, esperen, porque siempre la música es compuesta por... Y como esto es un piano y él es pianista, él también...
Qué bonito.
Trabaja en la composición. O sea que tenemos a un tío que cuando comenzó, sí, películas del oeste, pero luego ha demostrado que es, bueno, servidor. Digo servidor, ¿eh? Si me hago homosexual, que quede claro, que quede claro. Ese es el bueno, ¿eh? Esto ya...
Eso no se, hay que dejar el silencio.
Eso, Marta bajando y yo corriendo. ¿Te has quedado conmigo? Sí, Lorenzo. En Gente Radio. ¡Ah, vale! En Gente Radio. Vale. Despierta, Lorenzo. Despierta. Qué bueno. ¿Tienes el libro?
Venga.
Venga.
Pero ya... ya
qué bien, lo paso.
Lo hacemos al tuntún, sin letras.
Ahora, ah, o sea, abres
yo
así.
Estoy, no, yo estoy viendo en función de la actualidad. De
cómo, claro, bueno.
Vale.
Mira, y... por cierto, dice, bravo, bravísimo, esto es radio.
Ay, qué bonito.
Bravo, bravísimo, esto es radio. Venga.
Venga, Alfred de Vigny, que es un...
No sé quién es.
Un pensador francés.
Un pensador francés, tenía que ser un pensador francés.
Dice, la vida es demasiado corta como para perder una parte preciosa fingiendo.
Totalmente, y eso es lo que tú y yo no hacemos aquí nunca. Exacto. No fingimos, no fingimos, no finjan con ustedes. ¿Eh? A mí no me gusta Pablo Iglesias.
No, y hay que ser sincero. Y
ya está.
Y que Pablo diga...
Y me gusta mucho Enrique Arriaga. El silencio de pausa. El silencio de Marta es tremendo. Dice, pero no estábamos rodando Los Puentes de Madison. Sí. Enrique te está pegando. Detrás, no, Enrique te está esperando en el coche. Sí. Sí. Voy a bajar, Enrique. Voy a bajar. No, pero este pensador francés.
Oye, pero respeto a toda la.
Hombre, el respeto siempre. Y además, sí, además que nos escucha muchísimo Enrique y su gente, porque ya me lo han confirmado. Y ellos están y juegan a todo esto porque dicen esto es lo más normal del mundo. Querida amiga. Lo paso tan bien contigo que me cuesta decirte hasta luego, hasta el próximo martes, hasta por lo tanto, que todo en casa vaya bien. Este conjuntito mucho. Te queda formidable, formidable, formidable.
Un vestido mono.
Un vestido mono. Pero no, te queda muy bien, te queda muy bien. Cuídateme mucho.
Igualmente.
Mantente informada y sabes que esta es tu casa y este es tu espacio y todos los martes cuento contigo. Nos y la gente cuenta contigo. Nos volvemos
un abrazo.
A escuchar. ¡Ay! Memorias de África. Publi. Seguimos en directo y con algo de retraso, pero es la radio en directo. Nos vamos al municipio de Los Realejos porque tenemos al jefe de la oposición, al concejal del Partido Socialista, Miguel Agustín García Rodríguez, para hablar de algunas cuestiones que tienen relevancia en una de las ciudades, como saben ustedes, más importantes de nuestro norte de Tenerife. Concejal, muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a toda la audiencia. Encantado de estar por aquí.
Me alegro, como siempre, de tenerle al otro lado del teléfono porque muchas veces escuchamos hablar de la gestión al equipo de gobierno y también, como es menester, tenemos la obligación y es un placer que así sea contactar con el jefe de la oposición para hablar de algunas cuestiones que necesitan la fiscalización y necesitan los oyentes saber qué piensa, qué opina el PSOE de lo que está ocurriendo en Los Realejos. Por ejemplo, provocó Mucho revuelo. Los máster pagados a algunas concejalas del equipo de gobierno de Manuel Domínguez. ¿Esto ya ha quedado en el olvido? ¿Todavía se comenta lo de los másters pagados a estas representantes del equipo que dirige Manuel Domínguez?
Por supuesto, todavía se comenta y bueno, nosotros seguimos en la misma tesitura. Después de, en un primer momento, haberlo detectado, haber solicitado toda la información que considerábamos correcta, nosotros no somos de sacar titulares sin haber contrastado la información y sin haber comprobado los datos. Nosotros pedimos pues qué formación se le había pagado tanto a empleados públicos como a cargos públicos en los últimos 4 mandatos. Y bueno, recibimos esa información, pedimos todo lo que se había pagado por encima de 1.000 euros, porque entendemos que hay otras cuestiones que son lógicas. Uh-huh. Un concejal o una concejala se quiere formar pues de la nueva ley de contratos que sale, es normal, ¿no? Eso sí que parece lógico. Lo que no parece lógico y mucho menos ético es que alguien se forme para mejorar su currículum, que paguemos 5.200 euros a una concejala.
Eso es una barbaridad.
Por un máster, es una locura. Es que no hay ninguna otra persona que se haya llevado ese dinero, y empleado público hay alguno que ha hecho algún máster que no llegaba a esa cantidad también, pero bueno, es lógico, al final los empleados públicos tenemos que tenerlos formados para que nos gestionen bien el municipio, pero pagar 5.200 euros a una concejala por un máster en gestión, que no sabemos qué. Oye, primero, por un lado, que está claro que con lo que percibe del ayuntamiento podría pagárselo ella misma, y hay muchas personas en nuestro municipio que no pueden hacerlo. Y por otro lado, porque no es de recibo estarle pagando para mejorar su currículum. No es que vaya a mejorar su gestión, pues no lo sé si va a mejorar su gestión, pero no es de recibo. Y es que no es la única. Hay otra concejala que recibió también otro máster, este más barato, de 1.200 euros, que también se le pagó. Y otra concejala que recibe un curso de iniciación para nuevos concejales también por unos 1.100 euros. Bueno, nosotros entendemos que cuando se entra en política se tiene que tener un cierto grado de formación.
Estamos hablando, concejal, de más de 7.000 euros en conjunto.
Sí, sí. 5.200, 1.200 y unos 1.100 aproximadamente, redondeando, ¿vale? Al igual que 1.100 y pico, pero bueno, sí, alrededor de esa cantidad, ¿no? Y eso es solo en los últimos 8 años. En el resto, sí, hay gastos de formación a empleados, pues algún concejal también anterior, algún gasto de algún desplazamiento, algunas jornadas, pero de algo competente al propio ayuntamiento, como es el caso de, bueno, pues la asistencia a una jornada sobre ciudades por el clima que estaba incluida a Los Ralejos en ese momento y que va junto con un técnico. Bueno, eso son cosas normales, habituales, lógicas. El alcalde nos amenazaba cuando hacíamos la pregunta en el pleno, decir, no, sacaremos todo. Cuando tuvo que contestarnos no sacó nada, porque es que no hay nada, es que no hay nadie más que lo haya hecho en este tiempo, y seguimos denunciando que esto no es de recibo. Y en el último pleno, en el pleno del mes pasado, nosotros proponíamos una propuesta que fue aprobada con alguna enmienda por parte del Partido Popular para que se saque una línea de subvenciones para que todas las personas de Los Ralejos que no se puedan pagar estos másteres, que lo puedan hacer subvencionándose a través del ayuntamiento, ¿no? Porque parece lógico que si se lo pagamos a unas concejalas por ser concejalas y por estar ahí, pues cómo no se lo vamos a pagar a personas que realmente lo necesitan y que tienen dificultades y que no pueden hacer unos estudios de posgrado porque no tienen el dinero suficiente. ¿Cuántos expertos en cualquier cosa, cuánta gente que al igual podría haber descubierto la cura para el cáncer, estamos perdiendo porque no se pueden pagar unos estudios? Oye, pues no es de recibo que esto sí lo puedan hacer unos personas por ser cargo público y no lo puede hacer el resto de la población que realmente no tiene recursos para poder hacerlo.
Queda muy clara la denuncia del Partido Socialista, y tal y como lo cuenta el líder de esta formación, el concejal portavoz en el ayuntamiento, es que no tiene un pase, es que verdaderamente se hace muy cuesta arriba estos máster pagados a varias concejalas del equipo de gobierno que preside Manuel Domínguez. Recuerden ustedes, mayoría absoluta del Partido Popular, y el PSOE es la principal fuerza de la oposición. Fiscaliza, por lo tanto, y es alternativa de gobierno. Estamos en pandemia. Por cierto, Los Realejos se convierte en ese municipio clave para la vacunación masiva en el Valle de la Orotava y en buena parte de los municipios de Tacoronte a Centejo. Pero le pregunto por mascarillas. Obviamente, ¿se reparten o no se reparten las mascarillas entre la población realejera?
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo sorprendidos porque sabíamos y habíamos visto en otros municipios como esas mascarillas que habían llegado del gobierno de España a través de la subdelegación del gobierno y de la Federación Canaria de Municipios, también se había trabajado para esa distribución, se habían repartido en los municipios, en nodos de comunicación, en zonas comerciales, bueno, y nosotros en Los Realejos no teníamos esa vista, entonces preguntamos en el pleno, y lo más curioso es que cuando preguntamos en el pleno se nos dice que estaban almacenadas, que se habían entregado algunas a empleados municipales,
que bueno, dentro de tal nos parece bien, aunque el ayuntamiento tendría capacidad para comprarlas, pero que no se habían entregado a la población en general porque no han habido ningunos eventos ni aglomeraciones y tal. Bueno, este no era el sentido, ¿no? El sentido era que a personas que lo necesitaban se repartieran y se pudieran repartir en diferentes zonas del municipio. Lo curioso es que cuando denunciamos esto en prensa, sacamos una nota de prensa diciendo que bueno, que había 27.000 mascarillas según nuestros cálculos, 22.000 según nos dice el grupo de gobierno, que estaban ahí almacenadas y que se habían sacado algunas. Bueno, pues cuando sacamos esta nota, sale una nota aclaratoria diciendo que es que no están almacenadas, que están sacadas. Bueno, hace 2 semanas tenemos el acta de la sesión del pleno, donde se puede ver, y hemos sacado un vídeo y así lo hemos manifestado, donde se puede leer literalmente lo que nos contesta la concejala de personal y contratación, que dice están almacenadas porque no se han podido, no han habido eventos para entregarlas y no hemos considerado, salvo algunas entre el personal y algunos casos en servicios sociales. No entendemos en la situación que estamos ahí con la escasez que teníamos, que no se hayan entregado, pero es esa contradicción que hay entre esa nota aclaratoria que saca el grupo de gobierno a respuesta de nuestra nota de prensa y lo que se dice en el pleno, que está ahí en el acta, que se puede consultar, no es que no lo estemos inventando, que se puede leer perfectamente en el acta lo que
O sea, que las mascarillas están, pero el gobierno municipal del Partido Popular ha decidido no repartirlas.
Eso parece, ¿no? Eso fue lo que nos dijeron en el pleno y así está recogido en el acta, que las mascarillas estaban, efectivamente, están entregadas, eso lo reconocen, pero que se han entregado entre el personal municipal y algunas en algunas personas que lo necesitaban en servicios sociales. No entendemos lo de algunas, o sea, debería haberse hecho un reparto de todas las que se hubieran podido. De hecho, hace un mes, una cosa así, si no recuerdo mal, se hizo una compra para mascarillas para el personal del ayuntamiento, cosa que es normal, pero oye, las otras hay que repartirlas entre el personal que estamos hablando. Vamos a hacerle caso al grupo de gobierno de 22.000 mascarillas, que no son pocas, ¿no?
Ah, estamos hablando de una cantidad ya concreta. Son 22.000 las mascarillas que están depositadas en algún lugar del ayuntamiento, en un local, en una habitación.
22.000 son las que el grupo de gobierno admite que se les ha entregado por parte del gobierno de España.
Vale.
Esas son las que tal. Y lo que nos dicen es que estaban custodiadas en el almacén y se habían repartido algunas, no especificaban cantidad, entre el personal y demás. Después en la nota aclaratoria dicen que ya se han repartido casi todas, pero lo que se nos dice en el pleno no es eso y es lo que está en el acta recogido, y es que estaban custodiadas porque no ha habido ningún evento ni ninguna concentración de gente para poderlas repartir. Y nosotros insistimos en que lo que hay que hacer es repartirlas en las zonas de más concentración de población y sobre todo a las personas más vulnerables y las que menos recursos tienen, porque sabemos que cuesta más pues estar comprando mascarillas, que aunque se haya fijado un precio, siguen siendo un coste que es difícil de asumir por muchas personas, ¿no?
Tan lógico como eso, se nos van los minutos y quiero, antes de terminar esta entrevista, hablar del patrimonio municipal de Los Realejos, que no es cualquier cosa, que no es un asunto baladí, porque sí es verdad que en el norte de Tenerife todos y cada uno de los municipios obviamente tienen la obligación de proteger ese patrimonio municipal que nos caracteriza, digo, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, pero quiero hablar de lo que ustedes entienden que es un claro deterioro del patrimonio municipal. Patrimonio municipal que en algunos casos incluso afectan a propiedades municipales.
Efectivamente, no es muy triste la situación en la que estamos. Hace algunas semanas veíamos esa encuesta de esa empresa diciendo que las ruinas de la Cordejuela eran las más bonitas del mundo, y bueno, que es un poco triste, ¿no?, que nos arreglemos porque unas ruinas son bonitas. La verdad es que...
Pues fíjese usted, perdón que lo interrumpa, pero por primera vez, lo digo sinceramente, y ya todos los oyentes me conocen, es la primera vez que un político dice algo cuerdo sobre esta situación. Lo digo como lo siento, porque yo he leído y me he mantenido callado hasta este momento. O sea, pero que unas ruinas... Porque no se emplea otro término, concejal, y usted lo ha dicho. Unas ruinas sean consideradas las más bonitas y que ahora todo el mundo se vuelva loco por contemplar las ruinas de algo que en su día fue útil. Y ahora todo el mundo se ha vuelto loco incluso por ir a visitar y acercarse a ver las ruinas. Las ruinas. Es una verdadera locura, una memez. Continúa, alcalde, perdón que le haya interrumpido, pero gracias por el toque de cordura que ha puesto, porque yo sobre este tema me había callado, no, ni siquiera lo había planteado en este programa desde la primera hora. durante todos estos días o semanas que se dio a conocer. Porque tenía una opinión muy clara al respecto, pero usted ha puesto el dedo en la llaga y además es que coincido plenamente con esa afirmación. Adelante.
Sí, bueno, es que no parece lógico, ¿no? Y sobre todo porque esa estructura, hablando de esa en concreto, nosotros ya presentamos en nuestro programa electoral de hace algunos años algunas opciones para una rehabilitación. Nosotros planteábamos que se convirtiera en un albergue juvenil, por ejemplo, que podría ser una opción. Es otra de las cosas. Hoy nos hemos enterado que hemos tenido comisiones en el ayuntamiento, que desde patrimonio se presenta una opción, pero como siempre hace el ayuntamiento de Los Realejos, no es nada que vaya a hacer el ayuntamiento, sino pide a otras administraciones que lo protejan, algo que está en nuestro municipio. Pero bueno, ante esto yo digo, ¿y qué pasa con la Casa de la Gorgorana, que es propiedad municipal y que la tenemos como la tenemos? Anunciamos a bombo y platillo no sé cuántos proyectos y ahí está. Hemos conseguido financiación del Cabildo, que estaba disponible, pero como no ejecutamos, no está. ¿Qué pasa con los molinos de la Hacienda de los Príncipes? Un referente que se está deteriorando y que hace ya más de 4 años presentamos una propuesta para rehabilitarlo y que se convirtiera en un centro de interpretación de los usos del agua en Canarias y que podría atraer al turismo a esa zona y que por un tema técnico, digamos, el ayuntamiento dice que no porque eso está dentro de una unidad de protección que todavía no se ha entregado. Oye, pues pida usted que se entregue esa parte y actuemos, no dejemos que se siga deteriorando como la Casa de la Gorgorana o como hace 3 años, ahora se cumple hace 3 años, pedíamos la casa que está en la montaña, la Casa de la Palmera, que se llama, en la organización conocida como la organización de Urbi, pedimos hace 3 años que esa se rehabilitara y se hiciera un proceso de participación ciudadana para ver qué hacíamos en esa casa. En aquel momento se nos dice que no, porque el promotor de la urbanización tenía que entregarla en perfectas condiciones. El promotor de la urbanización ya en ese momento se había declarado en bancarrota. Y lo que nosotros decíamos es, ¿vamos a dejar que se siga deteriorando? No, vamos a recuperarla desde el ayuntamiento, vamos a invertir y después le pasamos la factura como un acreedor más a esa promotora para ver si conseguimos rascar el dinero, pero lo que no podemos permitir es que se estropee. Pues curiosamente, este fin de semana hemos sacado un vídeo denunciando la situación en la que sigue estando esta casona y ayer nos enteramos en nota de prensa que el ayuntamiento sacó un proyecto para rehabilitarla mediante un taller ocupacional, cosa que nos alegramos, pero por supuesto en ningún momento se hace referencia a que esa propuesta se presentó hace 3 años por el Grupo Socialista, no se hace referencia a que hace 3 años se rechazó por parte del Partido Popular y ahora 3 años más tarde el deterioro es mucho mayor y tenemos que invertir más para recuperarla. Como esto, también tenemos otras dos, que es la Borrejuela y la Casa Agustín Espinosa, que son 4 de las 8 propiedades que están dentro de la lista roja de patrimonio. 4 están en nuestro municipio, 2 de propiedad municipal y las otras 2 que no lo son, ¿no? Y nos sentimos orgullosos porque unas ruidas hayan considerado bonito. El espacio de Rambla de Castro es precioso, los que estamos allí un fin de semana sí y otro también lo disfrutamos muchísimo y lo hemos disfrutado claro. Mucho, pero no nos podemos sentir orgullosos de que algo esté en ruinas cuando es un edificio que podríamos haber recuperado, rehabilitado y que realmente la gente disfrutara de ese edificio no como una ruina, sino como un patrimonio, como lo que es, ¿no?
Si usted estas declaraciones la lleva a un papel y quiere firmas, que sepa que la mía la tiene, ¿de acuerdo? Que lo sepa, tranquilamente. O sea, si usted estas declaraciones dice, por favor, firma estas declaraciones, que sepa que la firma de Lorenzo de Árabe, ¿de acuerdo? Porque yo de unas ruinas que, ojo, con el paso del tiempo se han podido recuperar y no se han hecho y no se ha hecho absolutamente nada. Yo no me siento orgulloso de que en una foto me digan que tenemos las ruinas más bonitas de no de Tenerife, de Canarias, sino de España. Pues mire, son ruinas. ¿Hemos tenido la oportunidad de recuperar ese entorno? Sí. ¿Y hemos dejado pasar las oportunidades? Sí. Pues eso es condenable, criticable. Eso es la desidia. La desidia, el mirar para otra parte. Y ahora resulta, y lo digo yo, que a mí me están invitando, fíjense ustedes, a un servidor del norte de Tenerife, que conoce el norte de Tenerife como la palma de su mano, me dicen, tenemos que ir un día a ver las ruinas de... ¿Pero cómo que...? Pero si he cogido la guagua y las veo constantemente. ¿Pero qué tengo yo que ver allí? Pues sí, es un gran disparate. Que ahora la gente diga, venga, vamos a asomarnos. Venga, vamos todos. Vamos de excursión a ver las ruinas. Pero, ¿qué son, ruinas romanas? ¿Qué son, ruinas romanas o qué? ¿Esto qué es? ¿La Roma?
la nueva Roma que hemos descubierto. Las ruinas que hemos tenido ahí de toda la vida.
¿Eh? La verdad es que sí, es una, pena. Bueno, yo personalmente llevo visitando ese entorno mucho tiempo.
Claro.
Antes, cuando estaba en una ONG que llevábamos a niños y niñas por la zona, llegábamos ahí, incluso cuando estaba abierto, ¿no? Incluso llegó un momento en que podía estar abierto, después el deterioro llegó a lo que llegó. Bueno, ahora, insisto, parece que después de nuestro toque de atención y de esto que se ha formado, el grupo de gobierno presenta de prisa y corriendo una propuesta para pedir una protección especial al gobierno de Canarias, y también ahora parece que enmendaron para presentarla al cabildo. Sí, sí, muy bien, pero ¿y qué va a hacer el ayuntamiento? Que es lo claro, que nos preocupa siempre, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de utilizar ese remanente, que siempre hemos hablado, de los saneados que está el ayuntamiento y demás. Oye, vamos a invertirlo en cosas. Y no por solo recuperarla, sino por lo que significa y por lo que nos puede significar también económicamente, aunque hay que hablar así, o sea, es un reclamo interesante, pero que podría servir para muchos otros usos. Y como esto, insisto, Casa de la Gorgorana, Molinos de los Príncipes, Casa de Agustín Espinosa y la Gordejuela, la Casona de la Montaña.
Perfecto.
Así, o sea, ese patrimonio que tenemos que se está perdiendo, que está deteriorando, y día que pasa nos supone algo más de coste recuperarlo, ¿no? Hasta el punto que sea prácticamente irrecuperable, como es que parece el destino que lleva la Casa de la Aurora.
Pues, concejal, jefe de la oposición, de verdad, le agradecemos muchísimo la confianza que siempre depositan en nosotros, en esta casa, en la radio líder del norte de Tenerife y en este programa, Las Mañanas con Gente Radio. Un abrazo enorme, a seguir trabajando. Lo mejor para los realejos.
Muchas gracias, Lorenzo. Como siempre, un placer estar por aquí y aquí estamos para lo que necesiten. Un saludo.
Un saludo enorme. Pues esto es como, y aquí tengo a mi compañero Ignacio Gómez Bursaco, esto es como si después de la Segunda Guerra Mundial y de los bombardeos de Dresde o de Berlín por las tropas aliadas, por la aviación aliada, pues los alemanes hubieran tomado la decisión, dice, bueno, algún día ya reconstruiremos Dresde y ya reconstruiremos Berlín, pero ahora lo dejamos tal y como está, ¿no? Son ruinas. Y yo me tengo que sentir orgulloso de tener unas ruinas. Eso sí, las ruinas más bonitas que hay en España. Las más bonitas. Por lo tanto, ya no se pueden tocar. Ahora lo que falta es que Patrimonio del Cabildo Insular de Tenerife declare esas ruinas bien de interés cultural. BIC. Que llegue el BIC. ¿Eh? Es demencial. Bueno, seguimos con el programa porque hoy es martes y aquí estaba trabajando, porque él no para, mientras estábamos haciendo la entrevista al jefe de la oposición socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz con una serie de cuestiones relevantes en el municipio realejero, el segundo en importancia demográfica en el norte de Tenerife, con 37.000 habitantes aproximadamente. Aquí está conmigo Ignacio Gómez Bursaco, nuestro compañero Nacho, porque martes y jueves él siempre está con nosotros y con ustedes, pero los martes está aquí para hacer ese análisis económico y empresarial. Querido Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, un martes más.
Qué bueno.
Aquí, al lado de este señor, que es un auténtico lujo.
¿Qué señor es ese?
Pues no sé, yo no me estoy hablando de mí. Vale. Un auténtico lujo en la Radio Canaria.
Que eso ya...
Sí, porque yo soy oyente de radio desde hace muchísimos años.
Pues muchas gracias por tus palabras.
Y te puedo decir que el panorama radiofónico...
Sí, lamentablemente no pinta bien.
Mucho.
No
da para mucho. Este norte tiene un auténtico lujo.
Muchísimas gracias, porque viniendo de ti son palabras que uno acoge con...
Pues sí,
con
sí.
Orgullo, con satisfacción.
La verdad que sí. Y en efecto, estamos aquí un día más.
Sí.
Hoy vamos a hablar algo sobre el norte de Tenerife.
Sí, ya lo veo.
Norte y el
ya
sur.
Lo veo, porque hay dos municipios protagonistas del norte de Tenerife.
Hay
y uno
tres,
del sur.
Hay tres.
Hay tres, uno
hay
en
tres.
El sur y otro sí. Y dos en el norte.
Y dos en el norte. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas traje aquí el proyecto de las presas de Chira-Soria en
Gran Canaria? Y el
Corona del Viento
en el Hierro.
Estas centrales hidroeléctricas que en el caso del Hierro ya está funcionando desde hace 5 o 6 años.
La que genera polémica es la de Gran Canaria.
La de Gran Canaria, que, como no, en nuestra tierra, pues arrastra su polémica, pero parece que se va a construir finalmente. Ya en aquel momento explicamos en qué consistían estos proyectos, que en definitiva es convertir, en el caso de Gran Canaria, pues dos presas que tienen allí a distinta altura, convertirlas en un depósito de energía, como si fuera una gigantesca batería, de tal forma que se eleva agua al embalse superior que ellos tienen allí, y luego, como una central hidroeléctrica tradicional,
muy bien,
se suelta ese agua y se produce electricidad. Ese agua cae en una de las presas, en la presa inferior que tienen allí en Gran Canaria.
Pues hagas esa obra.
Sí, sí. Dice, y bueno, ¿y cómo subes el agua a la presa superior? Porque tienes la de lluvia. Bueno, pues precisamente aprovechando los excedentes energéticos en la red eléctrica, tanto convencional, producidos por combustibles fósiles, como sobre todo los renovables, el viento, la energía eólica y la energía fotovoltaica, que sabemos que no es continua ni está a nuestra voluntad, sino dependemos de las condiciones meteorológicas, pues lo que hacemos es transformar esa energía renovable en una energía mecánica, que es el agua, que es la que se impulsa a ese embalse superior, y cuando hace falta, cuando no hay viento, cuando hay un pico de demanda, bueno, se abren compuertas y se genera electricidad. Bien, pues ese mismo sistema se quiere hacer aquí en Tenerife. Ya te comenté en su momento que había proyectos en algunas islas previsto.
Por lo tanto, centrales hidroeléctricas en Tenerife.
Centrales hidroeléctricas, sí. Tanto es así que el plan hidrológico de Tenerife contemplaba hasta unas 20 localizaciones diferentes. Sí, no significa que pero que podrían prestarse a montar este tipo de sistemas, que es el que hemos explicado. Y en los últimos días, y por eso traigo hoy la... vamos a hablar de este tema. En los últimos días ha salido la posibilidad de utilizar los hoyos mineros de Güímar, las canteras de áridos que hay allí, como ya están hechos, utilizarlos precisamente como depósitos e instalar allí una central hidroeléctrica. El procedimiento sería lo mismo, es decir, se llenan de agua, normalmente se utiliza desalinizadoras para desalinizar agua de mar. Con eso se llenan el embalse superior, y lo que te comento, cuando hace falta se abren compuertas, se hace descender ese agua por unas tuberías hasta llegar a una turbina y se genera electricidad, como funciona cualquier central hidroeléctrica.
Qué bien, bravo.
Bien, esa es una
idea.
Yo esta
mañana te puse, no sé si lo leíste, yo apuesto por Güímar, pero en fin, puse Güímar precisamente pensando en los cráteres, en los hoyos.
En los hoyos que
en
hay.
En el destrozo que se hizo.
Exacto. Ha salido el consejero del gobierno de Canarias, Balbuena, y también el consejero del Cabildo del Tenerife, y diferentes colectivos empresariales y sociales apoyando ese proyecto. Pero claro, ya en este norte de Tenerife, donde nos están oyendo, en la Isla Baja,
sí,
ya existe o ya había idea de construir un sistema similar entre los Tanques y la costa de los Silos.
Bien.
¿Eh? El proyecto Erjo-Sibora. Con el mismo procedimiento, es decir, se construyen dos depósitos grandes. En el caso de este proyecto en el norte, estamos hablando de una conducción entre los dos depósitos de más de 7 kilómetros, 7.000 metros, y una diferencia de altitud entre el depósito superior y ese depósito inferior de unos 1.000 metros. Esa es una de las ventajas de hacerla ahí frente a Güímar, que no tiene tanta diferencia de altitud.
No, que va.
De hecho, de Güímar yo no he encontrado detalles técnicos del proyecto. Se lanzó la semana pasada la idea, de forma un poco sorpresiva, pero no he visto decir, bueno, sí, yo sé dónde están los hoyos de la cantera.
Sí, claro, todo el mundo.
Pero, ¿y el depósito superior, el que hace falta para conseguir ese descenso de agua, pues no sé dónde se piensa
hacer. Y por cierto, aparece hace poco tiempo, pero ya recibe la bendición de Balbuena desde el gobierno de Canarias.
Exacto.
Ya y también del consejero en el Cabildo Insular
de Tenerife. El Cabildo de Tenerife no se ha mojado tanto. Porque,
pero Balbuena sí.
Pero Balbuena sí. Y sin embargo, el proyecto de...
¿Tú no lo has visto?
Yo el de Wimar.
El de Wimar no.
No he visto de momento una explicación de dónde va a ser. En el de aquí del norte, sí.
Sí, claro.
El de los Siros, sí.
Está Sibora y está Erjos.
Exacto. Además, es un proyecto del que se iba hablando hace varios años.
Para, ¿no? Que la gente no, para que la gente lo sepa, ¿no? Sibora, la costa.
La costa,
exacto. Erjos, a 1000 metros.
Exacto.
Correcto.
En ese proyecto, lo que se contempla es, a diferencia de Gran Canaria, que te acordarás que te comenté que habría una estación desaladora,
sí,
y ese agua se podría utilizar después para la agricultura, puesto que las presas que ellos tienen allí realmente se utilizan para el riego agrícola de toda esa zona de Arguineguín y demás. En el caso del norte, en el proyecto de aquí del tanque y los silos, no se piensa utilizar las balsas como un sistema ni generar agua para riego. Simplemente el agua se generaría a través de una... desalinizadoras portátiles que tiene el Consejo Insular de Agua.
Bravísimo.
Se llenarían las balsas y empezaría a funcionar el sistema. Y cuando hiciera falta, pues por evaporación y las pérdidas que hubiera, pues se repondría. Pero en este proyecto del norte no se contempla el, digamos, utilizar ese sistema hidráulico como un sistema también de reserva de agua para riego. Entre otras cosas porque dice que no querían afectar al mercado del agua. Entiendo que el mercado privado del agua.
Bien. No, pero lo puedes decir claramente, es así.
Yo creo que Tenerife no está en situación de
si hace de desperdiciar. Tres días apareció un titular, necesita más agua Tenerife.
Exacto, entonces yo entiendo que ya que tienes los embalses, pues bueno, ya se podría instalar una planta desalinizadora y utilizar esos embalses también como refuerzo de esa red de riego en toda esa zona de la isla. Pero en principio, hasta ahora el proyecto no contempla esa solución. Sino simplemente, oye, genero el agua, lleno los embalses, el agua desciende del depósito superior al inferior, genera electricidad y cuando me sobra electricidad en la red, pues pongo a funcionar las bombas y al revés, subo el agua desde abajo y lo devuelvo arriba. Y mantienes un circuito más o menos cerrado. Hombre, siempre va a haber evaporaciones, pues siempre habrá que reponer algo de agua. Bien. Son proyectos caros, estamos hablando que fácilmente se vayan los dos por encima de los 300 y posiblemente los 400 millones también,
o sea,
de euros.
300-400 millones para Wimar y también para el tanque Los Silos.
Sí. Y estamos hablando que son inversiones importantes. Y ahora Red Eléctrica, que es la que al final está detrás de todos estos proyectos, pues tiene que decidir si se hace en Wimar o si se hace aquí en el
norte. Porque los dos proyectos no caben.
No, los dos a la vez no.
Eso es inviable.
No, empiezas primero con uno, son proyectos ambiciosos, estamos hablando de potencias pues que son 20 o 30 veces superiores a las que está generando ahora mismo la central de Gorona del viento.
Sí.
Potencias muy elevadas de producción eléctrica y por lo tanto los dos proyectos en principio todavía no. Si es verdad, por lo que hablamos el otro día de la implantación de las energías renovables, que hace falta un sistema, digamos, esa gran batería que nos permita acumular energía. Los políticos también hablan de que, bueno, que esto ayudaría a reducir los riesgos del cero energético, porque sería tener como otra central más disponible para producir energía.
Ese es un dato muy importante.
Sí, lo que pasa es que ahí me suena más a argumentario político para vender mejor la idea, porque realmente en Tenerife, más que problemas de producción, los problemas que hay o que ha habido han sido principalmente de distribución.
Bien.
Que son las líneas eléctricas, las subestaciones, etcétera. En eso,
el mantenimiento
de todas esas infraestructuras, que también es importante. Y si es verdad que en los últimos años se han hecho también inversiones en este capítulo, pero todavía quedan quedan obras por realizar.
Entiendo que a partir de este momento lo que hay es, digámoslo entre comillas, una guerra entre Güímar y los dos municipios del norte, a ver quién se queda con esa ese proyecto viable.
Claro, es que este proyecto de Güímar, que de repente sale para la central, cuando llevan 2, 3, 4 años hablando
de los hoyos y qué hacer con esto.
Sí, pero es que también se iba hablando de esta central para esta zona del norte de Tenerife, pues es la que a mí me levanta alguna suspicacia.
Más que razonable, querido Nacho.
Claro, porque el proyecto del norte se supone que tampoco se le ha prestado mucho interés, pero ya estaba más o menos desarrollado, ya se tienen las ideas claras. Y ahora aparece este tema de Güímar. Pero es que yo con el tema de los hoyos de Güímar ya llevo yendo ocurrencias.
Bueno, hasta hoteles, ¿eh?
Sí. Me acuerdo en 2013, 2014 apareció un empresario que de repente dijo que ahí iba a ser un parque temático.
Sí, de esos hoyos, parque temático y unos hoteles.
Exacto. Proyecto del que nunca más se supo. Es verdad que ya entonces se comentó de que uno de los problemas es que había que modificar el plan insular de ordenación del territorio, el PIOT, porque aquello era una zona pues minera, agrícola, y no es una zona turística. Y no sé si por ahí habrían los problemas, más allá de que el empresario que lo proponía pues tampoco era un peso pesado. Uh-huh. Y bueno, y lo de siempre en nuestra tierra, y que si podría estar interesado.
Teníamos a la alcaldesa del Partido Popular en Güímar.
Exacto. Alcaldesa que en 2018 se pega un viajito a China.
Además de viajar muy asiduamente, creo, a Telecinco para ver algunos de los programas que le gustaban a la alcaldesa y a algunos de sus vecinos.
Sí, en ese nuevo modo de hacer política.
Tan populista y tan bananero.
Sí, exacto.
Bueno, lo digo yo.
Lo dices tú.
Sí, claro.
Pero yo comparto esa...
Ah, muchas gracias. No estamos solos.
No. Y mucha gente lo decía. Y se pegó también un viaje a una localidad, a una ciudad relativamente cercana a Shanghái, para ver un proyecto, este sí es verdad, que ya se ha finalizado, de construcción de un hotel con un lago, unas cascadas y unas instalaciones pues muy espectaculares.
Será por dinero.
Aprovechando, sí, los chinos no tienen problemas.
Será por dinero.
Aprovechando pues también, creo que era una antigua cantera. Ellos tenían ahí un socavón enorme.
Claro, y dijeron, mira, este es el lugar.
Y han aprovechado en esa línea. Por eso te digo que con el tema de los hoyos de Güímar, más allá del proyecto de restauración que presentaron algunos empresarios, donde pensaban, pues bueno, hacer allí una serie de terrazas agrícolas, cultivar olivos y una serie de historias, de todo eso pues no se ha hecho nada. Y ahora de repente, hace una semana, salta este tema en uno de los periódicos, en El Día en concreto. Y con un apoyo importante de, ya te digo, de sectores empresariales. No nos olvidemos que, bueno, ahí está esa zona potente del polígono industrial de Güímar,
eso tiene peso,
Candelaria.
Eso tiene peso.
Estás más cerca de la zona metropolitana. Uno de los argumentos que también se dicen para como ventaja de una instalación de este tipo en esa zona es que por ahí pasan las líneas de alta tensión.
También.
Cosa que en el norte, donde está prevista o donde se ha hablado de hacer la instalación en el tanque y los hilos, pues no, ahí
no,
no pasan estas líneas principales de conducción eléctrica, cosa que en Güímar sí, eso ya lo tendrían ganado. Y ya te digo, yo de momento hasta hoy, después de que ha salido esta noticia de lo de Güímar, tampoco he visto reacciones. Ni de alcaldes, que pueda existir.
Tú lo has dicho, esto va a mover, como dices tú, creo que acertadamente muchas veces, y lo hemos hablado, esto mueve a un alcalde de su despacho para salir a la calle y decir, quiero esto porque esto es bueno para mi norte, para mi tierra, para mi gente. Tenemos la política que tenemos.
Claro, pero este norte se puede permitir en no aprovechar una inversión
de 300-400
millones de euros, que yo creo que toda esa isla va.
Y además que reúne las condiciones, ¿eh? Porque estamos hablando de Sibora en la costa.
Sí, sí.
Y a 1000 metros está Erjos.
Sí.
Con lo cual, la conducción
Sí, ¿no? Sí, es una tubería.
Es una tubería.
Un par de tuberías.
Mientras que en Wimmer tú lo has dicho sabiamente. O sea, tenemos los cráteres.
Sí, que están,
que están ahí. Pero el planteamiento tuyo es... Es meridiano. ¿Y dónde está?
¿Dónde está el depósito superior?
Que
¿dónde
tiene se va que a estar? Arriba, por lo tanto, superior, arriba. ¿Dónde está?
Exacto, porque y yo luego conozco sale el
Balbuena
baño.
Y dice, ah, yo a esto le doy la bendición. Y dice, señor Balbuena, pero si tenemos los cráteres.
Los cráteres sí, pero que están unas cotas que claro, no tienen esa gran diferencia de altitud.
Que están ahí.
Y yo, que conozco bien toda esa zona del Valle de Güímar, claro, después está las montañas y está ahí arriba y tal. Y yo pensando, digo, ¿y dónde pensarán estos hacer el depósito superior?
Es que es la pregunta.
No sé si hay algún, no sé, me tendría que meter en un mapa, no sé si hay algún cono volcánico que se pudiera aprovechar.
Bueno, cono volcánico sí hay, conos volcánicos sí hay.
Bueno, pues lo aprovechan y...
Pero cuidado, porque los conos volcánicos sabemos que, si yo no me equivoco... Tú, si construyes algo en un cono volcánico, bueno, construir algo en un cono volcánico es impensable. O sea, cuidado porque puedes encontrarte con serios problemas medioambientales. El hecho, cuidado que los conos hay que protegerlos.
Pues sí, pero ya te digo, esto sí es verdad que son especulaciones. Yo no he visto proyecto técnico.
Ahora, la cercanía al área metropolitana.
Eso está claro.
La red de alta tensión.
Eso está claro.
Eso ya son dos puntos. El polígono.
También.
Tres puntos a favor de Güímar.
Sí.
Para decir, ahora, ¿aquí qué tenemos? Tenemos la localización.
Exacto.
La orografía. ¿Pero tenemos alta tensión? No.
Habría que hacerla.
¿Tenemos potencia en el norte de Tenerife, industria, cercanía con la capital, con el área metropolitana? No.
Tampoco estamos hablando de grandes distancias, ¿eh? Esto
bueno,
no es,
también es verdad. También
una
es
central
verdad.
Nuclear que está perdida y abastece pues a media
España.
Si
el puerto está a 30 kilómetros, 33 kilómetros de Santa
Por
Cruz,
eso. Pues, de hecho vendría bien
20 kilómetros más.
Sería una forma de no concentrar toda la producción eléctrica.
Bravísimo.
Pues desde la central de Caletilla.
Bravísimo.
Luego estaríamos y luego tendríamos la de Granadilla.
Y el norte, queda el norte de nuevo.
Y el norte no tiene nada.
Y se habla de nuevo de intentar evitar el desequilibrio inversor.
Exacto. Bueno, y además eso sería desde un punto de vista técnico.
Me gusta todo esto.
Pues sería una forma de compensar. Esas son las ventajas del norte.
Tres oyentes que piden intervenir. Pero bueno, tú sigue.
Ah.
No, porque es que, claro, es que hay una de las preguntas que es conveniente. Bueno. Por ejemplo, él dice las desaladoras.
Sí, desalinizadora.
Exacto, bueno, está bien.
Da igual.
En Gran Canaria sí dieron el paso.
A ver, en el proyecto de Gran Canaria sí tienen en contemplado.
No, pero dice, ese es el paso a seguir. En Gran Canaria sí dieron ese paso.
Sí, sí. Y aquí en Tenerife también hay desalinizadoras ya operativas. Y menos mal. Está la de Santa Cruz, y hay otra también en el sur.
Pero sí, nos sigue ganando Gran Canaria, pero también es verdad porque, claro,
por las condiciones.
O sea, llueve menos.
Claro. Entonces, en el caso de este proyecto en el norte, y entiendo que la de Güímar sería tres cuartos igual, es decir, simplemente se utilizarían para lo que te comentaba, para llenar los depósitos y que empezara a funcionar el circuito, no como un sistema de generación de agua adicional para riego, pues ya te digo, en el caso del norte, yo no sé, como tú sabes que los proyectos luego se modifican, hasta qué punto se incrementaría la inversión si en vez de utilizar unas plantas portátiles de forma temporal, pues ya se construyera una planta definitiva.
El otro
día, y el sistema fuera no solo para producir o generar electricidad en los momentos determinados y como gran reserva energética, porque el concepto que hay que tener es que estos sistemas son reservas energéticas.
Bien.
¿Entiendes? Para cuando sobra electricidad, por ejemplo, por la noche y los molinos siguen funcionando y las centrales siguen funcionando, pues para que esa energía no se desperdicie, se pueda almacenar, se transforma. Aquello que estudiamos en el colegio, la energía ni se crea ni se destruye.
Se transforma.
Tenemos unos molinos por la noche funcionando, generando electricidad, pero el consumo baja muchísimo. Entonces esa energía se está perdiendo. En vez de parar, de desconectar esos molinos o de pararlos, ¿no? Que sigan produciendo electricidad, y esa electricidad es la que movería las grandes bombas para subir el agua a los depósitos superiores, mantenerlo ahí. Imagínate que luego, a lo largo del día o de determinadas horas, hiciera falta activar la central hidroeléctrica, o que hubiera días que no hay viento y los molinos están parados, pues lo mismo, tenemos las centrales normales térmicas, Pero oye, arranca la central hidroeléctrica o de Güímar o del tanque, porque hoy tenemos una calma chicha. Tú sabes que incluso a lo largo del año también hay épocas, meses, donde el viento es más o menos intenso, ¿eh? Pues activas y tendrías ese, digamos, esa gran batería de reserva, que es realmente esos depósitos. Estos proyectos van de eso, igual que el de Las Palmas o el de Gran Canaria, y también el del hierro.
Pedro, que es otro oyente, dice, creo que a don Ignacio le he oído hablar del apagón, de evitar los apagones. Sí. Claro, esto también sería muy conveniente para evitar estos apagones.
Exacto. Es decir, porque tienes diversificada la producción eléctrica. Claro. No depende solo de una central.
Y ya sabemos lo que supone un apagón, ¿eh?
Exacto.
Cuidado, sino que tiene, es un asunto muy serio.
Tienes distintos puntos donde puedas generar, donde puedes generar electricidad en un momento determinado.
Y ya el tercer oyente lo deja claro, porque yo creo que es el oyente, hombre, lo conozco también, que... Sí, que lo deja claro. Hablan ustedes de 400 millones de euros. Hablan ustedes de Güímar. Hablan ustedes de cercanía con Santa Cruz. Hablan ustedes de alta tensión. Hablan ustedes de la autopista. Hablan ustedes del polígono industrial. Se queda en Güímar. Claro, como diciendo que el norte va a ser olvidado de nuevo, ¿no?
Tiene toda la pinta y todas las papeletas. Claro. Entre otras cosas, te lo digo de verdad.
Es que Nacho lo ha narrado tal como es. O sea, sí. Si tiene la alta tensión, si tiene el polígono industrial, si tiene la cercanía, si tiene la autopista, si está cercano al aeropuerto, si Granadilla pilla para allá. Es que
sí, dices tiene muchos elementos.
Mira, acaba de añadir él. Dice, y Valbuena ha dicho sí. Pues esos 400 millones van para allá.
Pues sí. Lo que pasa es que, ya te digo, a mí particularmente me gustaría ver más energía en este norte.
Que sí.
Tanto en la clase política como en la clase empresarial, pues para defender...
Imaginen ustedes este proyecto. Imagina que este proyecto al final nos toca. Y digo nos toca porque estamos en el norte, ¿no? Nos toca y en Sibora, los hilos, Erjos, el tanque, montamos esta central hidroeléctrica. 400 millones.
Con lo que implica de obrero, de trabajo, de actividad mientras se construye.
¿Oyes algo en el norte de Tenerife? ¿Qué otra radio, qué otro especialista, qué otro profesional nos hace pensar, oye, Güímar se lo puede llevar? Todos vivimos en una isla, ¿eh? Todos vivimos en una isla. Pero bueno, ya que tenemos la oportunidad, sanamente vamos a competir. Sanamente. Vamos a competir. Uh-huh. ¿Qué otra persona está poniendo esto encima de la mesa hoy en el debate en esta isla? Ignacio Gómez Bursaco.
O por lo menos en el norte. Sí, tendría claro, que estar. O en estas zonas del norte.
Claro.
O en
estas Ignacio municipios. Gómez Bursaco plantea esto. Oye, tenemos 400 millones. La posibilidad siquiera. Siquiera.
Y ojo, poder. Que hace, no hace un año, hace dos, además está la hemeroteca ahí, el proyecto del tanque Los Hilos era el que estaba mejor posicionado y mejor valorado.
Y de la noche a la mañana.
Y de repente
aparece de Güímar.
El tema de Güímar. Porque hay que buscarle solución a ese asunto, por todo el entramado empresarial que hay alrededor de ese tema.
Es muy goloso ese tema para muchos empresarios,
claro, en Güímar, ¿eh? Porque ya, por ejemplo, el alcalde de Güímar no solo es el tema de las centrales, ¿no? Es que esto además lo vamos a convertir en una zona para la implantación de empresas relacionadas con el medio ambiente, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que, claro, ya lo tratamos aquí también, porque aquí vamos tratando cositas que luego las vamos conectando unas con otras. Acuérdate lo que hablamos de los fondos europeos.
Sí.
Los fondos europeos Next Generation. Que una buena parte se iban a destinar a la economía verde, a potenciar las energías renovables, la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Ya lo tratamos aquí en su momento también.
Y con tiempo. Sí,
con
sí.
tiempo. Y bueno, casualmente ahora aparece este tema de Güímar. Evidentemente sí, hay mucha gente que está pensando a ver qué se va a hacer con ese dinero, con esos dineros, porque esos dineros hay que presentar proyectos.
Estamos
antes hablando, lo estaban comentando y por lo cierto, han comentado a lo largo de la mañana, cuando lleguen las ayudas, cuando lleguen los fondos, sí, las ayudas de, digamos, inmediatas por el tema del COVID, pero luego tenemos todos estos fondos europeos,
140.000 millones.
Ya lo hablamos en su momento, que todo esto necesita proyectos, igual que la digitalización, igual que un montón de
España necesita ponerse a punto. Por cierto, estos 400 cosas. Millones son fondos de son fondos del Ejecutivo Regional o son fondos europeos.
No, se supone que esto es una inversión incluso estatal, pero me imagino que intentarían meter esos fondos europeos.
Colar por ahí.
Claro, porque se presta, vamos, va como un guante.
No, está muy bien. Y yo fondo europeo, no me niego.
Ahorro energético, implantación de energías renovables. Mira, aquí ya tenemos un proyecto.
Es que hay que darse cuenta de una cosa, estamos prácticamente fuera de tiempo, pero es lo que tú has dicho, querido Ignacio. Son 400 millones de euros.
Claro.
Imagínate el poder de inversión que hay ahí, ¿no? Es decir, oye, 400 millones, es natural que tres administraciones, por ejemplo, gobierno regional, gobierno estatal y la propia Unión Europea, diga, esto es un proyecto en común, que lo vamos a financiar en común. Claro que sí, porque es muy potente. No solamente el gobierno de Canarias por sí solo no puede afrontar esto.
Claro, pero de ahí la importancia de que el norte, que se está quejando constantemente de cierto abandono,
¿sí?
de falta de posibilidades de desarrollo económico, pues estos proyectos que precisamente están son muy fáciles de financiar y yo creo que van a tener fácil conseguir ese dinero.
Ahora sí.
Ahora, y necesito proyectos, mire, en el norte ya tenemos esto.
Pero tú has hablado de un proyecto en el norte, de lo que tú has puesto la duda es, ahora surge lo de Güímar, pero ¿dónde está el proyecto?
Pues de momento ya lo voy lanzando.
Ah, ¿lo ves?
De momento ya se va lanzando. Y cuando hay interés, se ponen los medios.
Y hace dos años, como tú has dicho, ya se hablaba en el tanque de.
Se consideraba. Era la mejor opción. He visto alguna en hemeroteca, he visto algunas declaraciones, lo que han sido alcaldes pues del tanque, de los hilos y demás. Bueno, que ellos apoyaban. También había dudas en otros, ya estamos en lo de siempre en nuestra tierra. En estos reinos de taifas que son pues todas estos pequeños ayuntamientos.
El oyente pregunta, sí. Dice, ¿quién gobierna en Güímar? Pues no sé si es el PSOE ahora.
Pero el PSOE me parece.
Es el PSOE ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Es el PSOE ahora. Sí. Es el PSOE. Yo creo que lo quiere vincular con. en el tanque gobierna con mayoría absoluta Román Martín, que es del PSOE. Pues, cuidado. Sí, son 3.000 habitantes el tanque. El peso demográfico también tiene su Güímar tiene ya más de 20,000+ habitantes, sin duda alguna, casi pero 30, bueno, seguro.
Esto no hay que mirarlo solo en el tema del tanque o de los hilos, sino realmente pues toda esa comarca.
La comarca del noroeste, la Isla Baja, que está tan
porque de una tan forma necesitada. De otra, pues todos se beneficiarían de esa inversión, tanto en la construcción y luego pues el mantenimiento de esas plantas que no exigirían esa gran cantidad de puestos de trabajo.
Mira, dice el oyente que sí, que iba por ahí por lo de quién gobierna por ser socialista y dice, y agradezco que ustedes hayan recordado que en el tanque gobierna otro socialista, claro.
Sí, pero en el norte también gobiernan muchos alcaldes socialistas.
Sí,
otra que deberían... cosa es que tengan peso dentro de su partido, que no lo tengan, que estén en una zona de confort de, bueno,
te digo una cosa, cómo voy a complicar esto, la asistencia. Si vamos a hablar de la unidad y Güímar reclama la unidad del sur, la unidad del sur será inmediata en apoyo a Güímar.
Pues sí, ya
y
te
habrá
digo.
Seguro movimiento fuerte para que se haga en Güímar. Si esto lo trasladamos al norte de Tenerife, ya tú sabes que aquí va a pasar eso que tú estás poniendo, ese reflejo de tu cara de decir, uy, ¿qué vamos a exigir en el norte de Tenerife? Pues para que se pongan de acuerdo y para que se escuche una voz potente desde el norte, necesitaríamos un milagro.
Sí. Sí, porque ya te digo que me ha llamado la atención la rapidez en el posicionamiento pues de fuerzas empresariales y de fuerzas políticas, ¿no?
Dame dos minutos, jefe, porque tengo otro tema. Adiós al culebrón del gas en Canarias.
Sí, si lo quieres tratar y si no lo dejamos para la
próxima. Para la próxima semana mejor, semana, porque sí. En dos minutos esto no da tiempo. Porque
no,
yo,
y esto, este es otro culebrón.
Y este es otro culebrón.
Y es otro ejemplo. Y antes que te oía con Marta Casanova y que tú comentabas que bueno, que los jóvenes se iban de...
Es que se lo piensan.
De Canarias. Ya lo hemos comentado aquí cuando te digo muchas veces la expresión de se mandan a mudar.
Se mandan a mudar.
Se mandan a mudar.
Pero fírmalo, que se mandan a mudar.
Pues aquí también muchas veces traigo proyectos y traigo inversiones que se quedaron, pues eso, en buenas ideas, pero que pasan los años, pasan las décadas y no se materializan. Tanto es así que al final acaban desfasadas, como ha pasado con este tema del gas. Este tema del gas también, una purrada de millones, hubiera significado una buena inversión para lo que es el sector industrial de Tenerife, con lo que hablábamos también el otro día con el tema de la refinería, de puestos de trabajo especializados y demás. Pero claro, se tarda tanto, hay tanta pega, tanta judicialización y tanta historia, que algo que se diseñó en los años 90, pues claro, ahora en el 2000, con la aparición de las energías renovables, pues ya no es viable económicamente, no está claro, y ya pues se desecha. Y entre medias se han quedado pues inversiones.
La próxima semana.
Y la próxima semana pues lo trataremos. Pues
claro.
Pero como un ejemplo más de...
De pues desidia.
Eso, de las oportunidades que perdidas. Se van desaprovechando.
Sí, querido amigo, sí.
Y en este caso de la central, se haga en Güímar, se haga en el tanque, se haga en cualquier otro sitio, que se haga. Que se haga, porque hablando de ocurrencias, de los hoteles, del parque temático, ahora me hablas de la Clarísimo. Central, y ya tú me adelantas, sí, pero es que en los conos no se puede hacer. Bueno, pues si en los conos no, aquello porque es protegido y lo otro tal, pues tampoco se va a hacer
ya
nada.
Ya verás tú la que se puede montar.
También.
Porque en este norte de Tenerife, ¿cuántos proyectos se han ido al garete? Uno, primero, por la torpeza. Dos, porque de repente somos como pequeños, como niños cuando abrimos un juguete. Uh-huh. ¡Uy, qué ilusión nos hace! Y a la media hora, como pasa en Reyes, ya nos hemos olvidado del juguete.
Sí.
Y tres, porque como toques una piedra, como claro. toques una, y perdón por la expresión, jodida piedra, tienes a patrimonio encima. Digo, ¿por qué has movido esa piedra? Le digo, ¿qué piedra?
Si no es patrimonio, es medio ambiente.
Eso, exacto. Esa piedra es antigua. Y tú dices, no, esa piedra es vieja, que no es lo mismo. No es lo mismo. Uh-huh. Es como las ruinas de
Sí,
de
lo que tú estabas comentando ahora
no
con el concejal.
No son ruinas romanas.
Es la verdad que me hacía gracia.
No. Es que no son ruinas griegas, no son ruinas romanas, no son ruinas visigodas. No. Fue una... a ver si lo digo bien, ¿no? Fue una... hablando del agua, precisamente, ¿no? Uh-huh. Fue una
era
casa...
Era una estación de bombeo.
Una estación de bombeo, vaya. Que, es que bombeo. No me venía...
Con una máquina de vapor.
Exacto. Y cumplió su papel.
Sí.
Vale. Y está enclavado, eso sí, en un paraje natural envidiable. Maravilloso. Pero son ruinas. Son ruinas. Allí no está la marca de Pompeyo. ¿No? No está la marca de un Mensei Guanche.
La pregunta sería... ¿Ahí se podría hacer algún establecimiento hotelero?
Lo dijo, por ejemplo, el concejal de el jefe de la oposición. Ellos habían hablado de...
O es zona natural y entonces tampoco...
De algo para la juventud. Bien, pero ¿y por qué no buscar una financiación para construir ahí?
Porque y que genere actividad.
Un hotel rural por ejemplo, ¿sí? Con un número de habitaciones X, con ese paraje enorme, maravilloso, con ese océano. Y tal. ¿Por qué? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo he dicho con muy mala leche. Vaya. ¿Qué vamos a llamar a la puerta de patrimonio del Cabildo para que lo declare BIC? Para que está. Hay que declararlo BIC. Bien de interés cultural. ¿El qué? Unas ruinas. ¿Por qué? Porque son antiguas. No, son viejas. Son viejas. ¿Pero qué valor le vamos a dar a esto? A ver, que me venga alguien a mí y decir, esto tiene un valor. ¿Qué valor patrimonial tiene esto? A ver, que me lo digan.
Arquitectónico.
Por favor.
Yo no lo veo.
Usted coloca eso en otro lugar, en el centro de un pueblo. Usted coloca esto aquí en la Orotava, o en el puerto, o en Tacoronte, o en la laguna, en mitad de la laguna, y lo ve usted en una ciudad patrimonio de la humanidad. Va recorriendo la laguna y dice, qué maravilla. Qué maravilla. Y anda.
¿Y esto
tiene que ser una ruina romana. O alguna construcción guanche adelantada a su tiempo. Mira a ver de dónde... La placa seguro que pone el siglo... Esto lo explica todo. Para mí que es del siglo XV. No, anterior. No, pone 1920, 1930. Y era una estación de bombeo. Ah, ¿y entonces esto qué es? Pues esto es un... Esto es una ruina. Esto es una ruina.
Sí, sí.
Esto es una ruina. Pero ahora, como está donde está, en el enclave donde está, decimos, uy, pero el entorno. Claro, lo que hace bonita la ruina...
Es el entorno.
Es el entorno.
No, la ruina en sí que...
¡Sotes! Yo es que no había hablado de esto durante tanto tiempo, lo tenía callado. Porque decía, yo lo leía y decía, pero esta sociedad tiene futuro. Pero dice, pero qué ruina tan bonita, pero qué ruina ni qué leches. Cuatro dinamitas y ¡bum! Adiós, ruina. Y el entorno...
Y restauras el entorno, entonces.
Y entonces, claro, lo que hace bonito a estas cuatro piedras es el entorno.
Claro.
Ay, es que
por eso te decía que si no se pone la dinamita y lo
me encanta
y lo revienta,
claro,
pues intenta, a lo mejor podría ser un medio de generación de actividad económica
y de empleo, claro que sí.
Dice, bueno, como está en un sitio bonito, ya digamos el daño ambiental está hecho. Pues lo restaura, se le pone se hace una rehabilitación integral y a lo mejor lo convierte pues en un pequeño hotel o en un medianito hotel, pues en un
enclave. Cuando se recupere la normalidad en un restaurante, muy pintoresco, decir, oye, vamos allí que los atardeceres son maravillosos para las parejitas o lo que sea, estupendo, el acceso es fácil, se puede llegar, pues mira, acondicionamos el acceso, esto requiere una inversión, por lo tanto que el Cabildo, que el Gobierno de Canarias, quien sea... pues esto, mira, es bueno para los relejos y es bueno para el norte.
Habría que ver también si desde un punto de vista arquitectónico, pues esas paredes, esas estructuras...
Dentro de poco el líder, el edificio líder de la Avenida de Martí en el Puerto de la
Cruz. Va por el caminito.
Va por el caminito, o sea, si ya tenemos las ruinas en los relejos, don Jonás, despreocúpese usted. Cuando se pueda sacar a los ocupas, desinfecta el líder, pero no toque una piedra. Déjelo como está. ¿Por qué? Porque si lo miramos con perspectiva, qué maravilla de ruinas.
Sí.
Qué maravilla, ¿verdad?
Sí,
es una excelencia para el Puerto de la Cruz tenerlo ahí. No, porque de verdad, qué maravilla.
Un ejemplo de la arquitectura turística de los años.
Se regenera la playa Martianes, pero se deja líder como está. Entonces sale el bañista de la playa Martianes, cuando tengo que regenerar la playa Martianes, ¿no? Dice, oh, qué playa más buena. Tengo el lago, tengo la playa Martianes, tengo allá la playa Jardín, estoy maravilloso. Sale con su pareja, de repente dice, y además, fíjate tú qué pedazo ruina.
Porque aquí, como hacen los norteamericanos en Las Vegas, que ponen unas dinamitas y.
Sí, no, y todo abajo, cae.
Y se hace otro hotel nuevo.
Eso no.
Esa
aquí,
mentalidad.
Aquí no, es no, no. Porque hay que proteger lo nuestro. Lo nuestro. Y digo lo nuestro, ¿eh? Lo nuestro. La estación de bombeo. Porque, ¿qué niño en la clase? Este niño que lleva en la vena la sangre guanche, ¿no? Que le corre por la vena. ¿Qué maestro no le habla al niño de esa estación de bombeo? Sí. Ese niño, 2 y 2, 5. No pasa nada. Y la estación de bombeo y la ruina, ¿dónde está? En los relejos. 1 10. Este niño tiene futuro.
Ay, señor.
Que nos comen los bichos, querido amigo.
Y luego nos quejamos que los jóvenes se tienen que mandar a mudar.
Correcto. El jueves te quiero aquí.
Sí.
El jueves te quiero aquí.
Gente consumidora.
Gente consumidora.
Vamos a dedicarlo. Ayer fue el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
Ah, pues habla de
eso. Así que le dedicaremos algo a ese día, lo que se habló en ese día, que estaba relacionado este año, se quiso incidir en el impacto de los plásticos. La contaminación de los plásticos, pues reducirla. Pues bueno, es un tema que no hemos tocado hasta ahora.
Pues tóquelo usted el jueves.
Y lo tocamos el jueves.
Y ahora usted y yo seguimos hablando.
Sí.
Ah, qué bueno.
Del futuro de las ruinas de...
y de lo que se
termina. Y del edificio
Iders, por supuesto.
Sí, también.
Vamos a despedirnos. Vamos a saludar a los patrocinadores: Librería Papelería Caletres, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Pero recuerden también ustedes: este Día del Padre regala un momento brunch con la tarjeta regalo de Tasca San Sofé. Compra online en tascasansofé.com. Reserva o canjea hasta en 2 meses. Y sorprende con un regalo que siempre es un acierto. Más información y reservas en el 922-325740 y en tascasansofé.com. Al frente, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana a las 8 en punto, aquí en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. A las 9:30 tenemos prevista la visita del alcalde de La Orotava, secretario general de Coalición Canaria, Francisco Linares. Hay muchas cosas mañana, pero ya estamos trabajando en ellas. ¿Por qué? Porque somos la radio líder. Hasta mañana, sean felices. Chao.